Tour de Francia en COPE. Con Eddie Frade.
Muy buenas tardes, amantes del ciclismo, amantes de la radio, oyentes de COPE. Les saludamos desde
París, olala,
donde concluye la 21ª y última etapa de la edición 109 del Tour de Francia. Una jornada de 115 kilómetros y medio que arrancó a las 4:46 en
La Défense Arena.
Con 135 ciclistas. Ha habido tres bajas por diferentes motivos. Ahora amplía Quique Iglesias. En el kilómetro cero atacó Wout van Aert con el banderazo de salida. Y a su rueda saltaron rápidamente Pogacar y Vingegaard. Estaban de broma. Obviamente, hoy es un día de fiesta. Hoy es un día de homenajes, de fotografías, de brindis. Y de celebrar que 135 valientes han terminado un tour loquísimo, complicadísimo con el COVID y difícil de olvidar por el espectáculo. Pelotón agrupado a más de 80 kilómetros todavía de la línea de meta, todavía 20 kilómetros de entrar en París. Se entra en el circuito final, en el típico de los Campos Elíseos, cuando queden 56. Presentamos al equipazo que les va a llevar por última vez la emoción del ciclismo francés en COPE. Hasta las 8 en punto de la tarde. Hubo un tiempo cada vez más lejano que el pelotón, al entrar en los Campos Elíseos de París, una de las avenidas más bonitas del mundo, si no la que más, silbaba el estribillo de esta canción de Joe Dassin, Los Campos Elíseos. Una tradición que se ha ido perdiendo, pero los Campos Elíseos siguen siendo casi siempre el escenario final del Tour de Francia. Había una pancarta también, cada vez más roída por el paso del tiempo, que rezaba algo así como: del primero al último, todos héroes. Pues los héroes van a sellar su carnet. Estamos a 80 kilómetros de la línea de meta y tiene más suerte que nadie por estar allí, entre los adoquines y la brea que hay también en la avenida de los Campos Elíseos. Quique Iglesias, hola Quique, muy buenas.
Hola, ¿qué tal familia? Muy buenas tardes desde, dicen, la avenida más glamurosa y más exitosa y más chula y más guapa del mundo. Habrá gustos para todo, pero es un placer llegar hasta aquí después de más de 5.000 kilómetros en coche, los que nos han llevado hasta París. En fin, Gorka Izagirre no ha llegado hasta aquí y se preguntarán, ¿tiene COVID? No. ¿Se cayó ayer en la crono? No. ¿Está enfermo? Tampoco. Y es que el equipo Movistar ha decidido que corran mañana en Villafranca de Ordizia una carrera de un día de mucho nivel, por cierto, y en la que puede sumar puntitos de cara a esa salvación que busca de manera desesperada, diría yo, el equipo Movistar. Movistar que, por cierto, hoy celebra la victoria de Oier Lazcano en el Tour de Valonia, después de la segunda plaza ayer conseguida por Alex Aramburu. En definitiva, que tampoco hay dos corredores del Israel que se han bajado de la bicicleta, entre ellos Michael Woods, destacadísimo corredor que está con COVID. Así que dentro de un ratito veremos aquí un sprint, supongo que entre los Van Aert y compañía. Y en un minuto te paso con una persona que hoy es muy, muy feliz.
Creo que sé por dónde vas, pero será un placer. Óscar Pereiro, vencedor del Tour de Francia 2006. Hola, Óscar, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas, compañeros.
¿Sigues sintiendo cosas cuando el Tour de Francia llega a París?
Sabía que me ibas a preguntar esto. Lo que siento es lo que te pasa por dentro a cualquier corredor que llega a París. Evidentemente, cuando tienes cosas que celebrar o te salió un gran tour, pues es un día diferente, pero del primero al último. Te puedo asegurar que entrar en los Campos Elíseos, ya no solo vivir el día, porque la etapa en sí es una etapa de celebraciones, un poco pachorrenta, que a veces te cuesta activar el cuerpo, pero entrar en París te entra una cosa por el cuerpo que es brutal. Y a tu pregunta, ¿echas de menos no subir de amarillo en París? No.
No la iba a preguntar porque ya me la sabía. Creo que los oyentes también, después de tantos años. Y además creo que no te hace bien el recordar que se te privó de esta foto, la verdad.
Pero me conoces desde hace muchos años y creo que nunca me escuchaste a mí llorar.
Jamás.
Por ese tema.
Jamás.
O sea, hay que asimilar las cosas que vienen como vienen.
Luis Pasamontes también tiene el carnet de ciclista sellado por llegar a los Campos Elíseos. ¿Tú qué sientes cuando llega una fecha como esta? Hola, Gregarius de Ligue, muy buenas.
¿Qué tal, compañeros? ¿Cómo estáis? Bueno, pues la verdad que es una etapa especial, ¿no? A ver, yo siempre he dicho que no comparto mucho eso de que si no llegas a los Campos Elíseos no te dan el carné. Sé que es metafórico, ¿no? Y hay muchos ciclistas de gran nivel que, bueno, por circunstancias nunca correrán un Tour de Francia y aún así tienen una calidad tremenda. Pero fíjate que yo siempre digo lo mismo, Eric, que cuando llegué allí a los Campos Elíseos me dijeron que sería algo diferente a lo que se vive en el Giro o en la Vuelta, y tenían razón, me lo dijo Iván Gutiérrez en concreto, y tenía razón. No sé si también porque iba muy condicionado por lo que él me venía anunciando día tras día, pero es especial, ¿no? El ruido de la gente y un poco ver esa recta que siempre has visto por televisión y con la que has crecido y te has motivado para intentar ser ciclista, ¿no?
Quedan 12 kilómetros para que llegue el pelotón a París. Pide paso Quique Iglesias.
Sí, porque me permitirás el atraco, porque aquí tiene cola. Un hombre que hoy es muy feliz, dentro de unos 360 y tantos días será también muy orgulloso de ser el alcalde de Bilbao. Señor Juan María Burto, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
La gente que no esté muy avezada a esto del ciclismo dirá, ye, que pinta en el Tour, en tiempo de juego en la COPE, en el Tour en COPE, el alcalde de Bilbao. Y es que el año que viene esta gran carrera sale desde las calles de Bilbao en una primera etapa que se correrá el 1 de julio, si no recuerdo mal.
Bueno, el alcalde de Bilbao está allí donde se pueden dilucidar, ¿no?, algo que sea importante para Bilbao y donde los intereses de Bilbao están en juego, ¿no? Y hoy están en juego en París porque vamos a recibir el testigo de manos de la alcaldesa de Copenhague para llevar el trofeo a Bilbao, que supone que empieza ya de verdad esa grande parte en Bilbao. Tenemos un año todavía de trabajo, pero han sido 6 años de duro trabajo con el Tour para llegar hasta aquí, y ahora pues bueno, sentimos esa felicidad, ese orgullo de que Bilbao y Euskadi sean la sede de la salida de la grande par del Tour de Francia de 2023.
Sí, porque estaremos en Vitoria, estaremos en Donosti, estaremos en Amorebieta y nos iremos ya al tercer día en dirección, vete a saber si Bayona o para arriba. El alcalde Aburto te está escuchando, Eri, familia de ciclismo en COPE.
Arratsaldeon, alcalde.
Arratsaldeon.
¿Cómo estamos?
Bueno, pues estamos felices, estamos muy contentos, muy emocionados, también no oculto un poquito de esas maripositas en el estómago, porque nos está tocando vivir un momento muy bonito, pero un momento histórico y por lo tanto con una gran emoción y una gran felicidad.
Una cosa es decir que el deporte es estrategia para la proyección de una ciudad y otra cosa es hacerlo como lo está haciendo Bilbao en los últimos tiempos.
Bueno, hemos tenido este mismo año la Final Four de baloncesto, vamos a tener los campeonatos europeos de multideporte, de duatlón y de triatlón después del verano, en el mes de septiembre. Hemos tenido muchas cosas, vamos a tener la Vuelta en agosto, en plenas fiestas de Bilbao, en plena Aztenagusia, pero la verdad es que nada como el Tour hasta ahora, ¿verdad? Bueno, podíamos haber tenido la Eurocopa, no pudo ser al final, y estamos ya apostando, ¿no?, por ser una sede del Mundial 2030. Para nosotros estos eventos son importantes por la proyección de Bilbao, son importantes por el retorno que suponen, son importantes porque detrás de este tipo de eventos hay una parte importante de desarrollo económico, hay una parte importante de generación de riqueza y una parte importante de generación de empleo.
Es eso, ¿no? No es bonito hablar de números, ni se los voy a preguntar, pero la gente ha de saber que esta inversión es de las que mejor vuelven de todas, las de ciclismo.
Sí, sin ninguna duda. Aparte de que somos un territorio, como bien sabéis, muy aficionado al ciclismo, este año nos faltan un poquito, ¿no?, esos corredores que siempre han hecho nuestras delicias y han hecho que les sigamos, ¿no?, sobre todo por la zona de los Pirineos. Pero efectivamente, como dices, para nosotros, si trabajamos desde las instituciones públicas, desde las tres capitales, las tres diputaciones y el gobierno vasco, por un proyecto como este, es por el retorno económico que supone y porque va a ser también, ¿no?, una gran proyección de Bilbao y de Euskadi a nivel internacional, ¿no?
Va a ser difícil, pero hay que apretar para que haya unos señores de naranja ahí corriendo, ¿eh?
Bueno, pues ahí está el equipo de la Fundación Ciclista Euskadi y de Euskaltel. Bueno, en este momento en categoría continental, no es Pro Tour, pero bueno, hay que hacer un recorrido que se hizo en su día, salió muy bien y ojalá nuevamente podamos ver a la marea naranja, ¿no?, en la zona de los Pirineos, ¿no?, dando ese impulso a nuestros corredores y dando una imagen también extraordinaria de nuestro país.
Usted se llevará la bandera, ya terminó, alcalde, pero el trofeo se lo llevan en bicicleta.
Sí, bueno, hemos tenido una idea que yo creo que es bonita, recordando cómo hace ya muchos años un ciclista, Vicente Blanco, hizo ese recorrido para participar en el Tour, lo hizo en bici desde Bilbao a París, llegó exhausto y se tuvo que retirar al de poco tiempo. Bueno, pues hemos querido, en base a esa bonita historia, que dos ultrafondistas vayan a ser quienes lleven el trofeo a Bilbao, y el martes al atardecer estaremos esperándoles en el Guggenheim, también en otro pequeño hito de esta bonita aventura.
Será un placer, si Dios quiere, estar allí. Gracias, alcalde.
Gracias a vosotros.
Gracias, Quique. Gracias, alcalde de Bilbao, Juan Mari Aburto, por atender los micrófonos de la cadena COPE. Nada más arrancar esta transmisión en la que estábamos presentando al equipazo, nos quedaba por saludar a la voz de la experiencia, libro de historia abierto, libro de ruta abierto. Sé que le da penilla, pero la vuelta ya está prácticamente ahí. El despedir las transmisiones al Capitán Alaña. Oh, Capitán, mi Capitán, muy buenas.
Hola, muy buenas. ¿Qué tal estáis? ¿Cómo podré seguir siendo tan tonto después de tantísimos años de seguir emocionándome porque llega el Tour a París?
Bueno.
¿Cómo podré ser tan tonto?
Bueno, porque te gusta mucho.
Pero qué feliz.
Esto, tanto el ciclismo como la radio. Las dos cosas.
Las dos cosas, sí. Con mi familia son mi vida y
hombre, claro.
si me falta la radio un ratito al año y si me falta el ciclismo, pues me falta mucho, ¿no? Bueno, venga, hala, al lío. ¿Qué pasa? ¿Qué quieres hoy? Venga,
nada, luego te pregunto cosas del circuito y de París y tal, que estamos a 75.800 de meta y que estamos a 9 kilómetros de entrar en Paris con el pelotón del Tour de Francia. El primer paso por la línea de meta será cuando resten 54.400. Y ahí ampliaremos. Alberto Arau, director de COPE de Aleando. Hola, Alberto.
Hola, Eri, muy buena.
¿A ti se te erizan los pelos, que tienes unos cuantos?
Bueno, se me erizan un poquito. La verdad es que no es la etapa que más me emociona del mundo, porque es verdad que le falta un poquito de competitividad, pero es muy bonito el homenaje cuando se llega a París. Y luego las últimas vueltas, ya una vez que se meten en el circuito de los Campos Elíseos, suelen pasar cosas. Así que, bueno, me apetece ver el último día. Me da un poquito de pena porque hemos vivido un Tour de Francia realmente maravilloso. Pero bueno, como tenemos la Vuelta a España ahí a la vuelta de la esquina y van a venir los mejores ciclistas del mundo, pues así duele un poquito menos despedirse de estas 3 semanas de ciclismo tan bonitas.
Durante estas casi 2 horas que nos quedan de radio, vamos a hacer unas cuantas cosas, como que me completen una frase los comentaristas, el momento del Tour, el ciclista revelación, el ciclista cuyo rendimiento ha supuesto la mayor decepción, el gregario del Tour, por supuesto también, que no todos son protas ni líderes de generales, sino que también ha habido gente que ha estado trabajando para otra gente, y los oyentes pueden opinar de todo esto y también de lo que quieran a través de Twitter @TJCope, facebook.com/tiempo de juego. El Instagram @tiempo de juego cope y el número de WhatsApp y o de Telegram, Bruno Casar,
677-580-461.
Y hoy el último maillot y la última gorra retro Cope Otto Bosley, edición limitada especial Tour de Francia 2022, que se empieza a tirar desde mañana en la fábrica de Otto Bosley en Galicia, va a ser para los dos primeros que acierten a nuestro ciclista misterioso. Nuestro último ciclista misterioso. Las respuestas, Twitter @TJCope, facebook.com/tiempo de juego, Instagram @tiempo de juego cope y el WhatsApp o Telegram
677-580-461.
Son los últimos, ya no hay más. En la vuelta, lo mismo, los de Otto Bosley, que son especialistas en personalización deportiva, se lían y hacen un maillot especial para la vuelta. Yo creo que sí, pero tendré que hablar largo y tendido con Michael. La primera pista es que ganó etapa en las tres grandes. Etapas en las tres grandes. Bueno, en una ganó una etapa y en las otras dos etapas. Esa es la primera pista de nuestro ciclista misterioso. ¿Estáis apuntando? ¿Tenéis alguna idea? Llegamos a Campos Elíseos, ¿eh? Solo digo eso. 73.600 para meta, pelotón cerca de París. Esta es la última transmisión. Sean fuertes, que la vuelta está ahí. ¡Del Tour en COPE!
Tour de Francia en COPE, con Eri Frade.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela. Estrena tus vacaciones con tu nuevo coche en Ocasión Plus. Más de 5.000 coches disponibles con descuentos de hasta 6.000 euros y solo hasta fin de mes. Las mejores oportunidades vuelan. Ocasión Plus, 47 centros a nivel nacional. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábado y domingo.
Dos cositas. La primera, me ha subido el precio del seguro a pesar de que a mí nunca me han puesto una multa. La segunda, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Join the tribe. ¿Quieres estar más cerca de Carlos Herrera?
Buenos días, Carlos.
Buenos días, Felipe. ¿Alguna caída tonta?
Alguna no, muchas.
De Paco González, de Pepe Domingo Castaño, de Manolo Lama, de Juanma Castaño, de Ángel Expósito, de Pilar Cisneros, de Fernando de Aro.
Es sencillo. Entra en cope.es y regístrate ya.
Si escuchas Cope, ahora accederás a un universo lleno de experiencias exclusivas. En una radio que también se ve, con los mejores contenidos a la carta.
Entra ya en cope.es, regístrate y disfruta.
Tour de Francia en COPE con Eri Frade.
Está Gema Santos en Leroy Merlin.
Venga, claro que sí, vámonos hasta Leroy Merlin, porque ahora Leroy Merlin es pro, así en mayúsculas, como lo oyes, porque como profesional de la construcción y la reforma, todos son ventajas para ti. En Leroy Merlin vas a tener todos los productos pro en un mismo espacio para que ganes tiempo. Y también vas a tener allí más stock para poder cumplir todos tus plazos. Y por supuesto, como siempre, esto ya lo sabes, en Leroy Merlin los mejores precios pro para ayudarte con todos tus gastos. Tú llegas, cargas y todo son facilidades porque Leroy Merlin está contigo, tienes que verlo. Leroy Merlin, ahora más pro.
Tengo que decir que habitualmente lo que hacemos en esta última etapa, camino de los Campos Elíseos de París, es repasar los sazanes que ha ido haciendo Quique Iglesias con las músicas que le han gustado en el coche de Cope, pero son tan horrorosas las canciones que dominan la lista de ventas en Francia que es que no se ha podido. O sea, es una cosa de locos. Son todas las canciones iguales, con el mismo ritmo, que no rompen, que no invitan a bailar, simplemente a hacer you, 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 y poco más.
Nada,
o sea,
nada, nada.
O sea que hemos tirado por avanzar algunas músicas que también nos encontraremos en la vuelta en COPE a partir del 19 de agosto en Utrecht. ¿Digo verdad o digo mentira, Iglesias?
Dices verdad. Y además he tenido un coche extrañísimo. No he entendido la radio en ningún momento. En vez de la FM me salía el sistema DAB, que hombre, es este sistema que triunfa mucho en Francia, digital. Entonces se me cortaba cada tres...
No, no, nada. Es que el DAB o se oye o no se oye. Lo de...
No, no se oye.
En el DAB no existe.
No, no, no. Es o la perfección o la nada.
Exacto.
Lo cual no me va.
No hay fritanga. No. Estamos a punto, capitán Alañá, de coronar el puerto de Cuarta que jalonaba y que jalona todavía el perfil de esta etapa. Y Simon Geske, el hombre que lleva de prestado el jersey Faralaes, parece que quiere pasar el primero y lo va a hacer.
Bueno, pues sería, desde luego, vamos a decir que un pequeño homenaje para un tío que lo ha llevado durante 9 días, que lleva 2 días más con el puesto sin ser el líder del Gran Premio de la Montaña y que me consta que lo ha pasado mal, porque lo he leído por ahí, que lo ha pasado mal como consecuencia de haber perdido ese maillot à pois del Gran Premio de la Montaña, del Tour de Francia.
Pues mira, hoy se lleva este pequeño homenaje, nadie se lo ha disputado y eso que estaba también Giulio Ciccone, que venía detrás de él en la clasificación general de la montaña, pero no, ha pasado Simon Geske, que se ha llevado ese punto del puerto de Cuarta. Hemos contado en tiempo de juego con COPE GP el Gran Premio de Francia de Fórmula 1 que ha ganado Verstappen por delante de Hamilton, Russell, cuarto Pérez, su compañero, y quinto ha sido Sainz, que recuerdo que salía decimonoveno. Verstappen lidera el Mundial ahora con 63 puntos sobre Leclerc, que se ha ido recto, que ha tenido un accidente, que se ha estrellado y que obviamente no ha terminado la carrera. Está Sainz cuarto en el Mundial a 89 puntos del liderato. Ahí a las 6, bueno, desde las 6 Tenemos la Liga Mundial de Waterpolo, un España-Montenegro, lo digo por si alguien quiere hacer pantalla partida. Tenemos también a las 8:30 la final del Eurobasket Sub-20, masculino, entre España y Lituania. Y hay amistosos de pretemporada, bueno, tres han terminado. El Barça 1, Real Madrid 0, de la madrugada. Español 2, Lille 0, con goles de José Luis Puado para el Español. Getafe 0, Levante 0. Y luego empieza a las 7 el Stade Reims Villarreal y el San Fernando de Almería a las 7:30. Y en el Mundial de Atletismo en Eugene, en Oregón, victoria de Máximo Estano en los 35 kilómetros marcha masculinos. Décimo mejor español Miguel Ángel López, no Superman, otro Miguel Ángel López. Descalificado Marc Tur. Ha sido 25º, un marchista al que llevamos muchos años siguiendo, tantos como 14, el ecuatoriano Andrés Chocho, que se convirtió desde entonces en uno de nuestros deportistas preferidos.
¿Andrés qué?
Andrés Chocho. Sí, sí. Juanma le entrevistó en el año 2008. Fue una entrevista...
Lo sé.
Le preguntamos si había tenido algún problema de hidratación. Pero bueno, 70-800 para meta. No me mires así, Hernández. Estamos ya a 4,5 kilómetros de entrar en París por QIDC. Pero ahora empiezo con el resumen. Con el resumen, nuestro resumen de lo que ha sido este Tour de Francia. Y empezamos por completar esta frase. Este Tour ha sido el mejor desde... ¿Quién se lanza?
Yo.
Sí, por ejemplo.
Por ejemplo.
Pues para mí ha sido el mejor de que tengo en la retina. Y no me quiero ir muy allá. O sea, que eso quiere decir de todos los que he visto yo. En cuanto a emoción diariamente, probablemente el Tour que más ha aportado día a día.
¿Y más que los que has corrido incluso?
Sí, 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 sí. Sí, porque al final los que he corrido yo era una monotonía tan grande, esos equipos tan potentes en aquella época como era el Discovery Channel o el US Postal, después viene el Ineos, el Sky. Es que este Tour hemos visto grandes equipos, pero es que yo creo que ¿cuántas etapas podemos decir que se han fumado los corredores? Dos. O sea, para mí, a nivel de 21 días de analizar, y como comentarista que estoy a día de hoy, era imposible aburrirse en este Tour de Francia por la manera de competirse.
¡Pasamontes!
No, sin duda, como comentarista no recuerdo ningún otro, tampoco tengo tanto bagaje
ya tienes.
Como Oscar y demás, pero bueno, que a mí me ha ilusionado mucho porque han pasado muchas cosas, ¿no? Y ya no solo deportivas, sino también gestos e imágenes que hemos visto. Y luego, pues bueno, sin duda, desde que era joven y muy pequeño y me molaba ver los de Indurain, pues yo este lo pondría después. Algunos porque tampoco estaba, o sea, porque cuando era profesional, pues tampoco, tampoco tienes la emoción que tienes antes y después, ¿no? Cuando estás ahí como corredor, aunque no corras el Tour, pues bueno, lo ves de otra manera, porque es tu equipo el que corre, bueno, lo ves diferente, ¿no? Y yo lo divido en eso, antes de ser profesional y después. Y de los de después, sin duda que me quedo con este, y de los de antes, pues desde que veía los de Miguel, ¿no?
El que más memoria histórica tiene y luego el que en teoría tiene menos por ser el más joven. Capitán Alaña.
Yo diría que posiblemente a nivel de emoción solo pueda haber existido un Tour de Francia similar a este, si acaso un poquitín más emocionante. 1989, efectivamente, Le Mans Fignon, posiblemente, de los que yo conozco. Pero tengo muy claro que eso fue a nivel de emoción de un solo día. La realidad es que este Tour, de los que yo recuerdo, supera absolutamente a todos en todo, en espectáculo, en emoción, en intensidad, en depararnos cada día una cosa diferente, algo que analizar. Estoy ya hablando como comentarista, dicho queda, punto.
A mí me gustaría mucho que se recuperase la formulita de una crono en el 21º día en los Campos Elíseos, sí, o donde sea, que a lo mejor no está demasiado lejos. Antes de Arauz, Iglesias, que ya llevas unos cuantos, que ya tienes medallita el año que viene.
Sí, el año que viene ya la medallita, si alguien se acuerda de mí, hombre. A ver si tenemos la suerte y tú lo ves en primera persona y me haces una foto.
Claro.
A ver, como no hablaré de ciclismo porque no he andado en bici y como los datos se los dejo para el capitán, yo digo que ha sido el mejor desde 2019, porque el 20 y el 21 han sido horrorosos por el COVID, el del septiembre del 20 ya ni te digo y el del año pasado también. Ha sido el de recuperar el contacto con los ciclistas, el recuperar quitar la pértiga esta y acercarte al micrófono a la boca del otro. Sin geles, casi sin mascarilla. En fin, para el trabajo, el mejor desde 2019. Luego, a partir de aquí, para gustos colores.
¿Y el jovenzuelo Arauz? Para mí también es el mejor. Guardo muy buen recuerdo también del primero de contador, el del año 2007, aquellos ataques con Rasmussen dándose palos todos los días, pero aquel tour acabó feo porque se fue para casa Rasmussen, su equipo le mandó para casa. Es que en este tour yo creo que es que nos hemos divertido todos los días desde salida, y a los que nos gusta tragarnos las 5 horas o 6 horas de retransmisión, es que ha sido una maravilla. Y mira que empezó mal, mira que empecé yo cruzado con esos 2 días de Dinamarca en los que no pasó absolutamente nada, en los que no había batalla por la fuga, pero a partir de ahí todo ha sido maravilloso, y yo creo que hay un momento que queda para el recuerdo, que es la etapa en la que se cargan a Pogacar, que parecía invencible, y yo creo que eso hace de este tour que sea increíble. Es verdad que el primero que gana Pogacar, la última crono en la Plans de Belfield, cuando destrona a Roglic, fue el momento más bonito o más frenético, más sorprendente que yo he vivido en un Tour de Francia, pero globalmente para mí el Tour de 2022 es el mejor que yo he vivido.
Me manda un mensaje Albert Díez: te has dejado el Sporting de Portugal-Sevilla a las 9:45, en la agenda de amistosos. Koundé se ha quedado en el hotel. Está muy enterado Albert Díez. Debe ser que igual hace el programa esta noche. Debe ser. Está el pelotón a punto de entrar en París. El pelotón ya cerca del río Sena, de los puentes. La entrada que se va a hacer, como ya se está empezando a hacer tradicional, a través de la pirámide del Museo del Louvre. Y luego, pues, por la plaza del tiempo de juego. Que a poco que conozcas París ya sabes por qué digo tiempo de juego y no digo el nombre verdadero de esa plaza. Y luego el circuito típico, desde Concordia hasta el Arco del Triunfo, que es cuesta arriba, que no es plano, y vuelta por el otro lado, por los otros 4 carriles que hay en el sentido contrario, para dar la vuelta por el Jardín de las Tullerías y volver a hacer ese circuito, que es de 6 kilómetros y 800 metros. O sea que hay que dar a este circuito 8 vueltas, el primer pasaje da pie a la primera vuelta. Pero bueno, son cosas muy míticas y cosas muy de siempre que vamos recordando cuando ya el pelotón oficialmente está rodando. Quique Iglesias en la Municipalidad de París.
Sí, señor, les ha costado. Y sé que la de Fons está cerca, pero se han dado una vuelta por los alrededores. Por cierto, ha dimitido el policía encargado de la... Bueno, el jefe de policía, por lo de Saint-Denis de hace un tiempo. Leía esta mañana en la prensa local.
¿Se lo ha pensado?
En fin. ¿Eh? Sí, se lo ha pensado, sí, pero finalmente no ha habido más remedio que quitarse de en medio. Ya están en París, vamos a ver cuánto tardan en llegar aquí. El asfalto cada día está más gastado, ha habido un montón de caídas en la carrera femenina, antes, hace unas horas, y nada, esperemos que no pase nada por aquí.
Esperemos, que ya solo faltaba. Voy a dar la segunda pista del ciclista misterioso, pero creo que ya hay ganadores.
Madre mía, la gente.
Solo vale una respuesta por cuenta y una por número de teléfono.
Y te diré que han tardado el primero 1 minuto.
Joder.
El segundo 3.
Pues porque Eri ha dicho, ha ganado unas 3 grandes y estamos en París. O sea, es alguien que ganó en París.
Sí, bueno, pero tú puedes ganar en las 3 grandes y no ganar en París.
Pero tú has dicho que ha ganado en París.
Tengo dudas de si ha ganado en París o no,
Pero lo has dicho.
No. Estamos en los Campos Elíseos. No he dicho que haya ganado.
Vale.
La segunda pista, ya para jugar por jugar, o sea que oyentes a comentar, es que ganó el jersey de los puntos o de la regularidad, se llame como se llame, tenga el color que tenga, también en las 3 grandes. O sea, ganó etapas en las 3 grandes, en una etapa, creo, que estoy hablando de memoria, pero estoy seguro que ganó en las 3 grandes. Y ganó el jersey de los puntos o de la regularidad, llámese como se llame, en las 3 grandes. O sea que, id pensando, jugar por jugar.
Vale.
E id pensando también en el momento del tour, que os lo pregunto enseguida.
En Cepsa estamos contigo, por eso te damos descuentos en cada repostaje, sin límite de litros, pagues como pagues y sin descargarte ninguna app. 25 céntimos por litro para todos y 30 céntimos con Porque tú vuelves. Incluye la bonificación del gobierno. Infórmate en cepsa.es y en las estaciones de servicio Cepsa.
Va a ser un verano casi casi como los de antes. Un verano para desprenderse de la rutina, para no mirar el reloj. Disfrutar también de algún concierto, que este año hay muchos, y aprovechar este tiempo para relajarse y para resetear.
Este verano, Pilar García Muñiz vive las vacaciones contigo.
Y recuerda, el 1 de septiembre, con la nueva temporada, sigue la mejor información de 1 a 4 de la tarde en Mediodía Cope. ¿Te lo vas a perder?
¿Cuál es el momento del Tour para Luis Pasamontes?
Bueno, pues mira, se lo voy a poner fácil a mis compañeros también para que no coincidamos. Y bueno, a lo mejor me estoy equivocando.
No pasa nada por coincidir, ¿eh?
Escucha, a lo mejor este también les gusta a ellos. Pero mira, este es un momento, yo creo, diferente. Y a lo mejor no muy vistoso por el protagonista. Pero bueno, siempre ganar en el Tour es importante. Yo me quedo con la victoria de Hugo Houllet, del canadiense. Sobre todo por el motivo que había detrás y por el personaje en cuestión, porque bueno, él es un hombre de equipo, para él pues no es fácil ganar, ¿no? Porque bueno, está corriendo con Israel para otros menesteres, que es ayudar a sus líderes, pero llevaba desde el 2012, si no me equivoco, persiguiendo una victoria y bueno, se hizo esperar muchísimo, pero fíjate qué buen regalo alguien tenía preparado para él, ¿no? Porque fue en el Tour, y es que la quería dedicar a su hermano. Su hermano falleció haciendo footing en la carretera, lo atropelló un conductor que iba bebido, y bueno, pues a mí me emocionó bastante conocer su historia después, ¿no? La victoria al final pues es una más, pero todo lo que había detrás, creo que para mí ha sido un momento bastante, bastante emocionante, y sobre todo pues ese grito enseñando una cadena que seguro que era de su hermano. Pues bueno, yo creo que me quedo con ello y con esas emociones que él vivió ahí en la línea de meta.
Pues ahora que lo dices, aprovechamos también para unirnos en el dolor de las familias de los dos ciclistas que han sido atropellados hoy en Níjar, en Almería, esta mañana, y que han fallecido. Y bueno, el conductor también ha dado positivo en alcoholemia. En fin, no se acostumbra uno, lógicamente, a dar este tipo de noticias. Gente que sale a hacer deporte y que encuentra la muerte porque hay otro que no sabe salir por la noche. Es muy duro decirlo, pero es así, es así. Y por favor, alcohol y coche, jamás en la vida, jamás en la vida, jamás en la vida. Porque pasan cosas como estas donde te llevas por delante a gente que inocente, totalmente inocente, que no tiene por qué aguantar tu falta de todo, ¿no? De valores, para empezar. O sea que un abrazo para estas dos familias. El momento para Alberto Arauz.
Pues para mí, yo no voy a ser original, pero para mí la etapa de Granón del Galibier ha sido la mejor etapa que yo he visto en muchísimos, muchísimos años. Solo comparable con la del 98 que tanto comentamos, de Marco Pantani destronando a Ulrich. Para mí, la manera de correr del equipo Jumbo, lanzando ataques a 80 y pico kilómetros de meta con Roglic, con Kreisvik, con el propio Vingegaard, y destronar a Pogacar, que llegaba a este Tour de Francia como grandísimo favorito, como ciclista prácticamente intratable. Para mí, ver ciclismo del de antes, del que te han contado, del que no has llegado a ver, para mí es sin duda el momento de este Tour de Francia.
Estamos a 6 kilómetros de entrar en el circuito final. El Jumbo Visma, el equipo del ganador del Tour de Francia, el equipo de Jonas Vingegaard, conduciendo el pelotón como es tradición, y se supone que la competición va a empezar cuando falten 56 y entremos por primera vez en el circuito final de los Campos Elíseos de París. El momento del capitán Alaña.
Pues sin dejar de estar de acuerdo con Alberto, que sí, que también, por aportar alguno más, ¿no? Yo, y con Luis Pasamontes, claro, por supuesto. Digo que pues yo diría que Otacam fue lo que nos demostró que verdaderamente Pogacar era un hombre a ras de suelo y no un superhombre como teníamos la idea de que así era, que simplemente había cometido un error en el Col de Granon. Otacam.
Y queda Pereiro y Iglesias.
Pues la verdad que no es sencillo. Yo es que comparto 100% con Alberto. Creo que el día del Granon, el día del Galibier, Telegraph Galibier, yo creo que
es mi momento también.
Es el momento épico. Ya sé que soy poco original y que estoy repitiendo, pero es que es el momento. Es el momento de la carrera donde te podría decir antes el día del pavé, la exhibición de Pogacar, pero es que realmente más que lo que salió fue espectacular, simplemente que el Jumbo-Visma se propusiera intentar reventar a un tío en una etapa que en teoría era invencible, es que para mí esa etapa fue de lo mejorcito de este Tour de Francia.
Y el de Quique Iglesias, que puede ser de la carrera o puede ser tuyo, generado por la adrenalina esta del que está más cerca de la acción.
Es el momento de Otakam en el que Enric Mas llega a meta, Alberto Contador se le acerca, le dice tranquilo, cambia de chip, piensa en la vuelta y él os dice, ¿qué quieres que os diga? Tengo miedo, lo estoy pasando mal, me estoy tratando, tantas caídas me han afectado y ahora mismo pues no sé lo que va a pasar conmigo. Y al día siguiente no tomó la salida.
La alegría que va cambiando, las cosas van cambiando, lo reseñaba ayer Carlos Verona en el micrófono de Quique Iglesias. Ya vendrán tiempos mejores para el equipo y fíjate lo que ha tardado en venir un tiempo mejor, como la victoria en Valonia. O sea que son buenos puntos, no son tantos como una victoria en el Tour de Francia, que creo que te da 150 puntos UCI, pero oye, granito, se va haciendo granero para no tener problemas con el mantenimiento de la categoría World Tour con el equipo Movistar.
Te doy paso a tu momento, Heriberto.
¿Cómo?
Que si doy paso a tu momento, Tour de Francia.
Ah, como quieras, si te quieres meter a narrator, ¿eh?
No.
Pero con tono.
No quiero narrar ni nada por el estilo. Nos queda el momento Tour 2022 del jefe, el magnánimo. ¿Cómo es? ¿Qué dices tú?
No, soy magnánimo, misericordioso y omnipotente.
Magnánimo.
Y no tiene abuela.
Heriberto Frado, por favor.
Pues mira, creo que ya más o menos lo había dibujado. Mi momento es el intercambio de ataques, la sucesión de ataques Roglic-Vinegar a Pogacar para desnudarle en el Telegraph camino de Coronel Galibier. O sea, a mí me parece que ese es el momento, de ese día, además.
Sí.
Mucho más incluso que se quedara Pogacar en el Ganón.
¿Sabes lo que me sorprende? Que ninguno de... Somos cinco, ¿no? Seis. Que ninguno hemos dicho el momento de la mano de Pogacar y Vingegaard.
Es que yo lo guardo...
Es que es cara de galería. Yo sé por... lo volvemos a repetir. Si no fuera sobrado, ¿tú crees que ese momento, esa imagen la veríamos?
Seguro que no. Al igual que creo que si Pogacar fuera líder y Vingegaard fuera segundo, creo que también la habría esperado. Pero, ¿me entendéis? Yo creo que Vingegaard sabía que tenía más piernas que Pogacar y quiso tener ese detalle. Pero
hay
creo
quien
que
lo quiso poner a la altura de la botella, porque era una botella, ¿no? Un bidón de copia Bartali.
Sí, pero eso...
Que es una foto histórica del ciclismo, pero a mí, oye, me parece que está muy bien, que es un gran momento de fair play. Pero como hemos tenido tanto donde elegir, tampoco nos vamos a poner moñas.
Yo es que lo guardaba para como imagen en cualquiera de los casos, porque para mí es simplemente eso, una imagen. Mucho más real me parece una imagen de la crono de ayer que no ha trascendido. No recuerdo ahora los corredores en que un corredor emparejado con otro, uno de ellos era Stefan Bissegger, emparejado con otro, un corredor de no era, le da a Bissegger su bidón para que beba, después de haber bebido él, en plena crono, que es la primera vez que yo lo veo en una crono. Me parece una imagen mucho más real, mucho menos, entre comillas, ficticia que lo que vimos en esa caída.
Están a 2 kilómetros de entrar en el circuito final de los Campos Elíseos de París los ciclistas, los 135 supervivientes deportivos de este Tour de Francia. Mira cómo se van indicando todos los accidentes, que son señales de tráfico, medianas, etcétera, etcétera, para que el pelotón vaya sabiendo lo que hay, para que la gente que viene por detrás vaya sabiendo lo que hay. Y ahora vienen unas estampas muy bonitas donde la realización de la televisión francesa hace a París más bonito de lo que es. Mucho más bonito de lo que es.
Que esto, ya lo es.
Esto como ciclista a la entrada a los Campos Elíseos es una pasada, ¿eh? Encima que no llevas mucha tensión, que realmente ahí se empieza a acelerar después del primer paso por la línea de meta. Esto, mira la cantidad de gente que hay. O sea, este último día es brutal lo que llegas a sentir y sobre todo cuando acaba el Tour parece que se acabó tu carrera deportiva. O sea, llegas al autobús, te ponen la típica botella de cava o de champán y tal cual, y dices tú, ¿pero esto qué es? O sea, ¿tú sabes lo que son 24 días de concentración máxima sin prácticamente estar abstraído del mundo real y de repente te encuentras con gente que no estás acostumbrada a ver y demás? O sea, es una situación surrealista la que se vive ahí.
Oye, es
y
una
el día
sensación...
ayuda, ¿eh? Es un espectáculo de día hoy aquí, ¿eh? Con el sol... Y el calor, evidentemente. Dentro de un rato pasarán aquí los cazas de la aviación francesa. Bueno, como siempre, un espectáculo.
Van a cruzar el Palacio del Louvre ahora mismo. Ese patio que se está haciendo ya muy habitual en estas llegadas del Tour de Francia. Pasarán también por un lado, creo, no sé si por los dos, la pirámide de cristal que da acceso a la pinacoteca más famosa del mundo posiblemente.
Y por un lado, ¿no?
Sí, creo que van a pasar por un lado, creo. Pero
me parece que la rodean, ¿eh? Que la dejan a la izquierda y hacen un giro de...
Como si fuera una rotonda.
Sí, la pasan por un sitio solo. La pasan por un sitio solo.
Qué preciosidad, ¿eh? De imagen esta. Hace unos cuantos años, que se, 4 o 5 años, ¿no? Que se pasa por aquí dentro. A mí me parece una idea magnífica.
He visto a París, por cierto, un poco recuperada, ¿eh? Es decir, estos dos últimos años estaba París como muy oscura, muy sucia... un poco dejada. Yo creo que ha vuelto a recuperar un poco de esplendor esta ciudad, ¿eh? Al menos el centro, ¿eh?
Se quemó Notre Dame también durante estos años, o sea que sí.
Y sí, me da la sensación de que hay más gente que el año pasado, ¿no?
Es posible, sí.
En las calles.
Sí, es verdad que estaba desinflándose un poco este tema de los Campos Elíseos de cara al Tour de Francia. Pero bueno, oye, las ciudades pasan por fases, los países pasan por fases, les ocurren cosas y la pandemia que nos ha ocurrido a todos. Y bueno, hay veces que te apagas un poquito, pero las ciudades y ciudades como esta, la ciudad de la luz, tiene que acabar brillando. 56.400 para meta, a 300 metros ya menos estamos de que el pelotón pase por primera vez por la línea de meta de los Campos Elíseos. Y a partir de ahí, las... 9 vueltas que hay que dar a este circuito, pasando junto a la Noria, el pelotón del Tour de Francia para hacer ese giro por el Jardín de las Tullerías para entrar en lo que será la recta de meta en la última vuelta. 55.900 para meta. Os voy a dar la tercera pista del ciclista misterioso, que os veo bastante perdidos.
Yo no tengo ni idea.
No tengo
ni idea. Por favor, hazlo.
La tercera pista es que corrió en los años 90. Años 90,
vale,
entre el 90 y el 97, para ser exactos. Corrió en los años 90. Ya hay ganadores, pero si queréis seguir jugando, podéis seguir jugando. Y si queréis mandar opiniones, podéis seguir mandando opiniones.
Es extranjero, ¿no?
Yo no he dicho nada al respecto.
Si ya hay ganador, pues danos pistas. ¿Extranjero?
Sí, es extranjero.
Probablemente inglés.
La siguiente pista es que es de un país ciclísticamente raro.
Vale.
Inglés.
Bueno, ciclísticamente casi te diría que es un país raro.
Ya Uzbeko.
¡Ah! Y movía mucho la bici.
Yamoledin Abdullaparov.
Yes.
Exactamente, Yamoledin Abdullaparov.
Los gemelos pequeños.
El hombre de los jamones.
Sí.
Le pegaban en los portavidones los gemelos.
Y hubo quien acertó al minuto este tío, ¿eh?
Sí, o sea, hay alguien que se la ha jugado y se ha llevado el maillot y se ha llevado la gorra retro Cope Otto Bosley. OTTOBOSLEY.com es la página web. Otto con dos T's, B e Y, que le gusta decir a Paco González. .com es la página web de esta empresa gallega especializada en la personalización deportiva a partir de 5 unidades.
250 metros para meta.
¿Y dónde estás tú situado, Iglesias? ¿Dónde os dejan estar?
Justamente ahí.
¿Sí?
A 250 metros, pero ahora la zona de meta está, de prensa está delante de donde estaba antes.
O sea, que podemos escuchar el sonido del pelotón en algún momento.
Sí, pero cuando pasen por contrameta,
amigo.
De bajada. Vale. Yo estoy de bajada.
Estás de bajada. Bueno, que estabas de bajada ya más o menos lo vimos ayer, ¿eh?
Sí.
8 vueltas para que termine. 8 vueltas de 6 kilómetros y 800 metros. Quedan 54.400. Enseguida buscamos con el equipo de comentaristas del Tour en COPE al ciclista revelación de este Tour.
¿Qué opciones tengo para ser más sostenible con la energía que consumo? ¿Es posible contratar en mi casa energía 100% renovable?
Sí, es posible. En Repsol contamos con proyectos eólicos y fotovoltaicos en España capaces de suministrar energía de origen 100% renovable para tu casa y para más de 1,5 millones de hogares, contribuyendo así a reducir las emisiones de CO2 de la energía que consumes. Más información en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
Gema Santos, a ver, para la gente que estamos trabajando el cuerpo, ¿nos puedes ayudar?
Pues sí, ha llegado el momento de compartir con todos los oyentes nuestro secreto para tener estos cuerpazos en esta redacción de Deportes de la COPE. Nuestro secreto es Evoclear Hidro. Con él conseguimos nuestro supercuerpazo HSN. Ya sabes que es tu proteína whey protein de siempre, pero ahora con textura ligera para que la tomes fresquita, como un zumo exprimido este verano. Disfrútala con sabor a limón, a mango, a piña, a pera. Están buenísimas. Pide ya Evoclear Hidro en hsnstore.com. Vas a conseguir
gracias a EvoClear Hydro, un cuerpazo HSN. Recíbela en 24 horas y exprime cada sorbo este verano. HSN, nutrición de calidad para una vida sana.
Hay ciclistas que están intentando montar el primer corte en el rodeo del Arco del Triunfo. Antes lo que se hacía era casi una curva pie a tierra delante del Arco del Triunfo, pero desde hace ya unos cuantos años se hace toda la rotonda en otra imagen espectacular del pelotón en esta última jornada de Le Grand Bouclet.
Yo creo que yo he hecho alguna dando la vuelta al Arco del Triunfo y otras, lo que tú dices, ¿no? Un cono y prácticamente arrancando de cero. Lo que pasa es que hace años que ya es así.
Sí, en la edición del centenario creo que se hizo la primera vuelta alrededor del Arco del Triunfo. Antes de buscar al ciclista revelación, quizá conviene que entre Pasamontes y Pereiro nos digan las particularidades de este circuito urbano de los Campos Elíseos de París, con este adoquinado, más brea, que es cuesta arriba, ¿y qué más?
Bueno, bueno, la cuesta arriba se la voy a dejar a Luis.
Ahora cuesta abajo.
La cuesta abajo es muy, muy fastidiada porque hay un montón de baches, es muy fácil pinchar, se baja muy, muy rápido por aquí, 60-70 por hora y suele haber muchísimos pinchazos. A partir de aquí, en cuanto ya haces la curva derecha después de contrameta, es un circuito normal con asfalto normal, pero para aquí, para mí, a mi modo de entender, si no llueve, lo más complicado que tiene este circuito es la bajada con la cantidad de baches que hay en el adoquín.
Sí, y luego también lo que vemos a veces, ¿no? Que estamos viendo ahí algunos ciclistas, esa baldosa que hay en los extremos, muy pegada ya al bordillo de la acera, que bueno, que evita pues el traqueteo del pavé. No es un pavé súper irregular, pero como dice Óscar, hay agujeros y se puede pinchar fácilmente, incluso como no vayas bien agarrado, se te pueden ir las manos. Es complicado también ir ahí tan pegado a los bordillos, pues porque hay que tener cuidado con los pedales, porque tienes que mantener una distancia prudencial para que el pedal tampoco te pegue en el bordillo. Así que bueno, no es súper complicado ni difícil, pero hay que ir atento sin duda.
Hay tres ciclistas que se están destacando, que son, creo que son Sachmann, Neylands y Cosnefroa.
Poli,
sí, es el campeón de Alemania, correcto. Pero hay más gente que quiere llegar ahí, como la Tour, por ejemplo. 50-900 para meta. Y ahora sí, os pregunto por el ciclista revelación. El ciclista revelación de este Tour de Francia. Capitán, ¿para ti?
Para mí estoy en duda. Es evidente que, hablar de Wout van Aert, no se puede hablar de Wout van Aert porque ya era una realidad, no era una revelación. Yo me iría más por el lado de presencia en escapadas, etcétera, etcétera, y entonces tendría que señalar a dos, no a uno. Mateo Jorgensen, el corredor de Movistar, y Simons, el corredor de Trek-Segafredo, el pelirrojo de la barba. Quizás como gregario revelación o como corredor revelación que está metido prácticamente en todas las salsas, me quedo con Simons.
Vale, pues esa es la apuesta, o el ciclista revelación para el capitán Alañá. Para ti, Pereiro.
Yo creo que por edad vamos a compartir muchos la misma idea. Jorgensen, para mí, sobre todo viendo un poco por el equipo de Movistar, creo que es el hombre de Movistar en este Tour de Francia. Juventud, y es una gran noticia para un equipo que no le salió el mejor Tour de Francia. Jorgensen.
Para Alberto Arauz.
Para mí, estoy con el capitán, para mí Quinn Simmons, un chaval con 21 años, hacer lo que ha hecho, yo creo que se ha metido en 8 o 9 fugas. Cuando
390 y tantos kilómetros escapado.
Pues sí, y encima cuando se ha metido, no ha escatimado un relevo, ha ayudado a compañeros, a rivales de fuga. Para mí Quinn Simmons, tener ese motor con 21 años recién cumplido, para mí le hace claramente el ciclista revelación de este Tour.
¿Y qué da Pasamontes?
Bueno, yo comparto también lo que comentan mis compañeros, pero como esto no creo que tenga que ver con la edad del protagonista, yo me quedo con Nairo Quintana. No me esperaba yo a Nairo de estar ahí en la general. Ha habido momentos en los que incluso, bueno, pues difícil, ¿no? Pero se ha soñado que pudiera estar peleando por ese tercer puesto, aunque la crono era muy difícil, pero en algunos momentos hemos visto que ha estado por delante de Thomas en alguna subida, y yo pensaba que el colombiano pues estaba ya un poco predestinado pues a intentar victorias parciales, perdiendo tiempo algún día, a pelear por el maillot de la montaña, y bueno, ha tenido la mentalidad y la capacidad en un equipo que a lo mejor no tiene a grandes gregarios, aunque también hay que decir que han hecho todo lo posible porque les hemos visto también esforzarse puede estar cerca de él, pues ha conseguido estar ahí otra vez en la pomada, en la general, y hasta el cuarto puesto, hasta ultimísima hora, ¿no? Así que bueno, me quedo con ese cambio de chip de nuevo de Nairo Quintana.
Estamos en el último kilómetro de la primera vuelta completa al circuito de los Campos Elíseos, pasando por la Plaza de la Concordia. El giro a la derecha, ya estarán enfilando la recta de meta que dará pie al último sprint dentro de un rato de este Tour de Francia, para ver quién es el último ganador, que por cierto, si lo acaba haciendo Wout van Aert o Christophe Laporte, lo digo porque son los velocistas, los llegadores que tiene el Jumbo-Visma batiría el récord del Ineos Grenadiers, que llegó a ganar 6 etapas en uno de los Tours ganados por Chris Froome, pero se trataría de ganar la 7ª y de haber ganado 1/3 de las etapas del Tour de Francia, que es una auténtica barbaridad. Ya está la bandera francesa dibujada, Quique Iglesias en el cielo. Quique debe estar por ahí batiéndose el cobre.
Está de copiloto de uno de los
aviones.
Sí, la bandera francesa dibujada en el cielo está a punto de pasar por aquí encima. Hola.
Sí. Tiene retardo.
Hola.
Sí, te escuchamos, Quique.
Tienes un poco de retraso, Quique.
Sí, tiene retardo, pero 10 segunditos fácil.
El micro, ¿eh? Sí.
Pues espera, que vais a escuchar el sonido de los cazas. Vais a escuchar el sonido de los cazas. Silencio, por favor. Ha pasado por encima de nosotros, dibujando la bandera francesa, los cazas de la aviación.
Muy bonita la avioneta esta.
La bandera...
Se ha visto. Pasa que hay uno que lleva la ventanilla bajada, va ahí tomando el fresco.
47 kilómetros para meta. No se acaba de hacer el corte que pueda venirle hasta bien al pelotón, porque si no la carrera va a ir muy loca, pero el pelotón de momento no está por fiestas aquí en los Campos Elíseos de París. Lo próximo que os voy a preguntar es el ciclista que ha protagonizado para vosotros la mayor decepción. Pero antes, está Alberto Arauz, loco por un tema, que ha salido ¿dónde, Alberto?
En Bielefeld, en una web especializada en ciclismo en Holanda, en Países Bajos, con lo cual tiene...
¿Qué cosas leéis, eh?
Sí, verdad. Muchos visos de veracidad. Es verdad que en cuestión de fichajes en torno al equipo Jumbo no fallan una. Y han publicado hace media hora que el Ineos está sopesando muy seriamente el fichaje de Primoz Roglic, que tendría cierto sentido porque al haber aparecido Vingegaard es evidente que el año que viene al Tour de Francia el Jumbo tiene pinta de que vendrá con Vingegaard como jefe de filas. Y el Ineos, que es verdad que tiene muy buenos corredores, pero que desde el accidente de Bernal y con la salida más que segura de Richard Carapaz, se queda un poco sin un líder muy muy sólido, así que al parecer van a ir a por Primoz Roglic, que me parece un notición.
Un notición, pero si alguien está pensando ahora mismo, oye, pues el Movistar que necesita un jefe de filas y va a liberar un dinero bastante importante que cobraba Alejandro Valverde, ¿por qué no se va por Roglic? Y
no,
yo
puede
digo,
competir.
No puedes competir no con el Ineos en pasta.
No, ni con el Ineos ni con el Jumbo. No puedes
nunca,
competir.
Nunca, ¿qué va? Imposible. No.
Probablemente le podemos ofrecer la mitad o menos de la mitad de lo que cobraría en Ineos.
Sí, que ya no es traerte a Roglic, sino a Roglic más lo que querrá Roglic traerse. Que algo
esa
habrá.
Es otra cosa, claro. Porque al final este tío estamos viendo que tanto en la Vuelta como en el Tour de Francia es que tiene a 2-3 fulanos en puertos de categoría especial en los últimos 8 kilómetros acompañando. Tiene a Kuss, tiene a este otro, a Criswick. Es que tienes que montarle un equipo a su alrededor para poder ganar.
Según publica el equipo, que una vez al año publica los sueldos de los ciclistas y demás, tengo la lista ahora mismo delante y según esa lista, Alejandro Valverde está ganando 2,2 millones de euros anuales y Primoz Roglic en el Jumbo cobra 2 kilos. Es decir, liberando el salario de Valverde te daría para fichar a Roglic. Pero claro, evidentemente si entra Ineos en liza, el Ineos le pondrá bastante más pasta que de la que está cobrando ahora mismo y más pasta de la que puede
cobrar. ¿Y Roglic cuándo ha renovado?
Pues Roglic te lo voy a decir ahora mismo.
Es que si acaba contrato es que lleva ya 2 años con ese sueldo.
Y a ver, y son sueldos aproximados, ¿eh, Alberto?
Por eso cito al equipo, ¿eh? Yo claro, no tengo ni idea si es verdad.
No son 100% reales. Luego hay muchos corredores también que tienen, sobre todo estos líderes, tienen primas, ¿no? Tienen unos contratos fijos y después tiene...
Mira, perdona, pasa, mira cómo suena el paso de los ciclistas al lado del micrófono de Iglesias.
Se acabó.
Sí, sí. Es un paso muy rápido, es un paso muy rápido. Están pasando por contrameta, donde están instaladas siempre unas carpas de algunas marcas que traen a VIPs para vivir esta fiesta del ciclismo, que es la última etapa del Tour de Francia, y ahí se pasan horas y horas a remojo, por dentro y por fuera.
El ruido, una buena cagada radiofónica, ¿eh? Cierto.
Bueno, oye, siempre cuenta Iñaki Gabilondo en los cursillos que hace por ahí y en las intervenciones que hace por ahí que él fue a cubrir una voladura, siendo un becario, que fue a cubrir una voladura de un túnel. Y que como lo que él grabó con la grabadora no se correspondía con lo que él sintió de verdad estando allí, pues lo que cogió fue una grabación de galería, de efectos de sonido. Y ahí habla un poco de la magia de la radio y de cómo se utiliza la galería de sonidos para intentar llevar la sensación real de lo que es un sonido.
Lo que digo con la gilipollez que dije es que ni se aprecia la mitad del ruido que hay cuando estás
el crujir de todo, ¿eh?
Va, increíble.
El clac, 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 sí, ese. Sí. Y el ruido de los
quiero
radios.
Decir que no lo percibes como es, ni a la 28ª parte de lo que se sienta allí.
28ª.
Suenan la cadena cuando cambian, el golpe con el carbono, ¿no? Que hace eco el carbono de la rueda. Son sonidos bastante bastante peculiares y la carraca, ¿no? Cuando dejan de pedalear, sí, los corredores que van a mitad de grupo, el ruido de muchos bujes a la vez, pues hacen un ruido bastante impresiona, vamos.
Bueno, la decepción o el rendimiento decepcionante en este Tour de Francia para vosotros. Empieza por ti, Alberto.
Pues sintiéndolo en el alma, tengo que decir que la gran decepción para mí ha sido Enric Mas, porque... es un corredor que es muy regular, que lo veníamos diciendo, que normalmente te asegura un top 6 prácticamente en cada competición que corre, y es verdad que la carrera no le ha salido desde el principio. Es verdad que yo siento después de este tour más empatía con él, hacia él, por esas palabras que destacaba Quique, por la manera de abrirse, por la manera de ser honesto y sincero y reconocer los problemas que ha tenido, pero tengo que reconocer también que para mí ha sido... el ciclista más decepcionante de este Tour de Francia.
Para Pereiro.
Es que sí. Me fastidia porque no me gusta decir lo que voy a decir, pero es que comparto lo mismo. O sea, para mí decepción significa estar por debajo de las expectativas creadas. Y sí, Enric, yo creo que sobre todo por un poco lo que le seguimos y lo que esperábamos de él durante estos 21 días. Sí, Enric Mas y probablemente una actitud más ambiciosa del equipo Ineos, por ejemplo, en alguna etapa.
Pasamontes.
Pues mira, yo también vuelvo a compartir, pero me han decepcionado un poco tanto Rigo como Daniel Felipe, ¿no? Porque, bueno, no ellos mismos también están decepcionados, lo han dicho. Pero yo esperaba mucho de Daniel Felipe en este Tour, incluso pensaba que podía ser un corredor, bueno, pues que estuviera el equipo Ineos jugando con él ahí, lanzándolo hacia adelante y pudiendo hacer una muy buena clasificación. Cierto que estuvo un poco enfermo, pero bueno, no me ha decepcionado un pelín. Y luego Rigo que tampoco ha terminado de encontrar esas sensaciones, ha tenido alguna caída y demás, pero yo creo que él tampoco está nada contento con su actuación y es un corredor que incluso se ha metido en escapadas y no podía estar, por ejemplo, pues ni al nivel que estuvo Luis Le, por ejemplo, de intentar disputarlas aunque no ganara, ¿no? Se quedaba a las primeras de cambio y creo que eso ese no es Rigo, no estamos acostumbrados a verlo así.
Acaba de pasar la cabeza de carrera por meta, 40-700, y ya parece que hay un corte con cierta bendición por parte del pelotón, que forman cinco corredores. Precisamente Daniel Felipe Martínez, el colombiano de Ineos Grenadiers, Stan de Puls, el ciclista belga del AG2R, Burgodó, el doble de Alaphilippe para las escenas de riesgo del Total Energies, Jan Tragnik, el esloveno del Bahrein Victorious, y Stefan Biseger, el campeón de Suiza contra el reloj del Education First.
Yo quería añadir solo una cosa, Eri. Aparte de lo de Enric Mas, para mí otro ciclista que me ha decepcionado muchísimo es Peter Sagan, que es verdad que ya lleva tiempo que no tiene las piernas que tenía hace años, pero que tampoco ha tenido la actitud. Vimos a Matthew Van Der Poel que llegó a este Tour hecho unos auténticos zorros, no siendo ni la sombra de lo que fue, pero se mostró, lo intentó. El día que se retiró, se fue con Wout van Aert por delante. Y para mí, Peter Sagan es que no ha existido en este Tour. Le han buscado las cámaras de vez en cuando porque es quien es, pero para mí también metería en ese saco también a Peter Sagan.
Apenas llega a los 10 segundos la ventaja del quinteto cabecero en esta última etapa de la edición 109 del Tour de Francia. Capitán Alaña, a ti, ¿quién te ha decepcionado? ¿De quién esperabas mucho más?
De Enric Mas. Indudablemente de Enric Mas, lo siento y me duele, pero tengo que decirlo así, y hay pocas palabras más. Luego hay decepciones menores y alguna de ellas explicadas. La de Enric Mas también está en cierto modo explicada. Igual hay que plantearse si debería de haber ido al Tour de Francia una persona, un corredor que está pasándolo tan mal como seguro que lo está pasando él, y no lo digo con segundas intenciones. Habría que planteárselo, pero eso lo tiene que plantear el equipo, desde luego no nosotros. Como ha dicho Óscar, estar por debajo de las expectativas generadas es decepcionar, y Enric Mas ha estado por debajo de las expectativas generadas.
¿A ti te ha decepcionado algo en general o en particular, Iglesias?
A ver, para no repetirme, corredores de segunda fila que no han aprovechado un Tour, al margen de que estaba cerrado por arriba, pero bueno, para hacer cosas interesantes como Fulsan, Butch, Lutsenko, esta unidad B que ha pasado sin pena ni gloria.
Espérate, ayer Johnny Zaguirre hablaba de sí mismo como un Tour decepcionante, por no haber estado en alguna fuga en disposición de soñar.
Hay algunos que han estado mucho peor, ¿eh?
¿Y tanto?
Peor que Izaguirre, ¿eh?
Y fijaros que hablando de Lutsenko, Quique, Astana también en general, ¿eh?
Sí.
El equipo Astana.
Bueno, antes, Lutsenko ha salvado un poco la cara en el top ten, pero poco más.
Antes un equipo, o sea, no sé, referencia y de una fortaleza tremenda, cuando tenían ahí a la Armada Española, ¿no? A Luis de Izaguirre, Omar y demás, y Aramburu. Y ahora, pues no sé, en este Tour, la verdad que el equipo, o sea, no ha pasado muy, muy, muy desapercibido.
Nos queda por nominar al mejor gregario del Tour de Francia, pero antes, mensajes, dudas, debates que plantean los oyentes, que me dice, y me alegro, Bruno Casar, que están muy activos en esta transmisión del adiós al Tour de Francia 2022, al Tour en COPE, Bruno.
Sí, sí, la gente está muy, muy activa. Tengo unos cuantos que nos escriben flipando con los planos que está ofreciendo la televisión de esta última etapa por las calles de París. También algunos comentan que su momento del Tour es esa imagen que ya quedará para la posteridad de Vingegaard y Pogacar dándose la mano. Y si en la etapa de ayer, pues los oyentes nos traían debate, hoy también. Pero quiero leeros antes este mensaje de Esteban, que me ha gustado mucho. Os he escuchado casi todos los días y ha sido genial. Ha habido un gran espectáculo, pero si no se sabe transmitir con la emoción, con la pasión y con las ganas y entusiasmo que lo hacéis, no nos llegaría a divertir y a enganchar, y esto es mérito vuestro. Gracias y os seguiré escuchando en la vuelta.
Nos llegan todos los mensajes, las críticas también, las que vienen de buen rollo, no es que hasta las aceptemos, las analizamos y cualquier historia, pero es emocionante, lo digo por mis redes sociales y creo que también hablo por todos mis compañeros, que con la marca Tour en COPE hemos recibido una cantidad de mensajes de gente que se ha enganchado, que estaba sin enganchar, y que se ha enganchado a las transmisiones. También ha ayudado el Tour de Francia que hemos vivido gracias a sus protagonistas, pero es una pasada. O sea, oyentes como Manolo Sabariego, que es un mítico, como Roy, como Miguel Castilla, nuestro danés, que ha mandado unas palmeritas aquí a la radio.
Gracias al oyente revelación,
¿y cómo estaban?
¿Y cómo estaban las palmeritas? Que eran de chocolate con un puntito salado y tal. Estaban muy ricas.
Ya muy bien, oye, para merendar exquisitas a estas horas.
Sí, sí, está muy bien. Pero vamos, que no hace falta mandar palmeras para sentir el cariño de los oyentes, que ha sido de verdad una auténtica pasada. Y le damos
palmeras
a
no,
todos,
que se nos caducan. Billetes, queremos billetes.
Los billetes, vete a saber.
Palmeritas ni jamoncito, nada. Billetes, taco.
¿Y queda algún mensaje más?
Sí, sí, los debates.
Ah, los debates.
Los debates. Decía un oyente, ¿os parece que el Tour que ha hecho Wout van Aert es el mejor de la historia de un ciclista no ganador del Tour? Y dicho esto, ¿recordáis alguna actuación mejor sin recompensa del maillot amarillo?
Muy pocas. Yo Es que el otro día Luis Munilla, nuestro compañero, puso en Twitter que no recordaba una actuación parecida y me puse a hacer memoria. Y bueno, seguramente en el año 95, que Yalabert, si no me equivoco, queda cuarto en la general, el año que gana en Mende, yo creo que hizo un tour impresionante y posiblemente él sea el único que se pueda asemejar, pero lo que ha hecho Van Aert en este Tour de Francia es una cosa estratosférica que pueden hacer muy pocos ciclistas, de hecho yo creo que no lo puede hacer nadie más que él, de una versatilidad increíble, y para mí la respuesta a este oyente es que no, yo no recuerdo una actuación
a otro nivel y una imagen mucho más bizarra, por así decirlo, está en el Tour que gana Wiggins, y Wiggins gana un Tour de Francia con Froome de gregario, sí, haciendo saber perfectamente a las cámaras, a sus jefes por aquel entonces en el Sky y a todo el mundo, que él estaba más fuerte. Pero se tuvo que plegar a que ganase un Tour de Francia un británico y que fuera Wiggins.
Yo así como antes dije que para mí el Tour más bonito de ver de la historia, por lo menos de los que yo recuerdo y he visto, en cuanto a Van Aert, me quito el sombrero, ¿eh? Es un extraterrestre, un tío con una clase tremenda, ambición... bonito de ver encima la bici, rápido, tal cual, pero yo creo que esto es mucho más el año a año, ¿no? Es lo que te quedas. Yo recuerdo Tour de Francia de Cancelara, que era un espectáculo verlo también, trabajando para el equipo, subiendo puertos de como el Tourmalet por delante, llevándote hacia Autocam para que el año de Carlos Sastre, por ejemplo, acabara ganando el Tour, poniéndose líder, atacando el último kilómetro, ganando prólogos. Creo que es algo mucho más presente, ¿no? Que acabas de ver a un tío durante 21 días destacar tanto, ¿qué te parece? Pero creo que en ese premio, si es el más de la historia, creo que si vas analizando Tour por Tour, creo que hay corredores que han hecho cosas parecidas como para valorarlo así a bote pronto.
Pero es que este va a ganar cuatro etapas, a lo mejor, ¿eh?
¿Me escucháis?
Perdón, sí.
Sí, a ver, vamos a hacer un pequeño inciso. Josué Elena, Televisión Española, muy buenas, el hombre del Telediario.
Muy buenas, hermano.
Hola, ¿qué tal?
Estamos hablando de muchas cosas, haciendo balance. Venga, va, un par de frases de lo que te ha parecido el Tour de Francia.
Un Tour espectacular, Quique. Ha sido un Tour muy entretenido para el espectador, para el aficionado, para incluso la gente que no sigue el ciclismo, porque ha sido muy bonito de ver ese pique, ¿no?, entre los dos primeros hombres de la general, y para el español, yo creo, para el aficionado español, un poco decepcionante, ¿no?
La decepción de Enric Mas, desde luego, que la hemos vivido en primera persona, la ha pasado mal el chico, ¿eh?
Sí, además, el otro día te lo comentaba, Quique, fuera de micro, estaba poco a poco yendo a menos, pidiendo perdón por no estar a la altura, por no defraudar al espectador, al aficionado, y daba un poco de pena, iba más, hasta el día que ya nos contó directamente la cima de Otacam, que es que no puede bajar, que tiene ese problema psicológico grave.
¿La gente lo ha visto en casa, en la tele? Sí,
sí, las audiencias, Quique, han ido bastante bien, además este año hemos ido casi todos los días en la 1, y eso a la gente, la tradición, ¿no? Lo tienes en la primera cadena, estás viendo el telediario, lo de antes, y te quedas. Verlo en Teledeporte o en otras cadenas de pago es más complicado, te implica tener que buscar el número y la siesta, ya sabes, Quique, que en verano no perdona. Entonces, en la 1 hemos tenido audiencias muy...
Tenemos ahí algún problema porque hay mucha gente. Esto significa que hay mucha gente, porque la gente tira de datos, que es de lo que tira también el aparatejo que lleva consigo Quique Iglesias, que bastante poco nos ha fallado durante el Tour de Francia.
Hay mucha gente.
Sí, sí, sí. Cuando el Quantum falla es que hay mucha peña.
Nos ha fallado un día.
Dos millones, por ejemplo, el día de Alpedué.
Creo que ya lo hemos recuperado a Iglesias. ¿Estás por ahí, Quique? ¿Cambio?
De la audiencia, pero bueno. Creo que contentos para...
No está, no está.
A ver si es Josué Elena, Josué Elena, que está haciendo la mítica de esta de... Aro. 32.800 para meta. ¿A quién había atropellado Quique Iglesias con Josué? ¿O ya habéis terminado vuestra disquisición?
No, estaba diciendo lo de eso, que el tema de Van Aert, de que para mí ha habido Yalabert, Van Aert, Cancelara, es que te podría decir más nombres, Alberto.
Sí, sí.
De corredores que, si lo medimos por ganar, lo que es ganar, pues evidentemente, pero es que para mí ha habido corredores que han hecho Tour de Francia que parecía que encendían la tele y estaban todo el día siendo protagonistas.
Sí. Lo único también, Eric, yo creo que aparte de lo que ha conseguido Van Aert deportivamente, bueno, no deja de ser un chaval bastante joven, ¿no? No es Cancelara como en su época, que era un corredor veterano y demás. Y yo creo que ayer cuando le vimos llorar y algunos detalles que tiene, que no dejan de ser de chavalillo, ¿no? Que montan bici, como cuando está con Van Der Poel, que están todo el día ahí de broma y demás. Pues eso también lo hace un poco diferente, ¿no? A mí ayer, la verdad, te digo que impresionó bastante pues cómo salió a la línea de meta a chocar mano con Vinegar, cómo se emocionó después. Bueno, pues un corredor de esa calidad, ver cómo se rompe, ¿no? También es, no sé, a mí me hace tenerlo constantemente en la memoria, además de por su trabajo como ciclista, ¿no?
Es que Van Aert lloró y es un tío que gana mucho desde que es muy jovencito. Primero ganaba en ciclocross, luego en carretera ya tiene monumentos. El año pasado ganó 3 etapas en el Tour de Francia. Es que gana mucho y ayer lloró como un niño. Y luego es que tiene carisma. Pereiro lo decía al principio de este Tour, es que él seguía el ciclocross por el duelo Van Aert-Van Der Poel, y la gente a estos dos tíos les quiere mucho y se ha sacado de las piernas. No solo es que haya ganado 3 etapas y opte una cuarta, es que ha sido segundo en otras 3, ha sido tercero el día de Otacam, le ha salvado, le ha brindado en bandeja al Tour a Vingegaard con su ritmo en Otacam, el día de la Adoquín le salvó también de perder tiempo. Es que ha sido tan completo, tan desde el primer día, que sí es verdad que lo que dice Óscar, de que siempre nos quedamos con lo último y nos ciega un poco, nos impide ver todo lo bueno que ha pasado en el pasado, pero es que este Tour de Van Aert es una cosa increíble.
Está ahora mismo Schachmann en cabeza con 2 hombres del Education First, que son Owain Doull y Jonas Rush. Tienen 7 segundos. Me sorprende la poca alegría que está dejando el pelotón, sobre todo el Lotto Soudal, el equipo de Caleb Ewan, que tendrá ganas de justificar su presencia en este Tour.
Pues sí, no le vendrá mal, y sobre todo también por cómo ha sufrido, ¿no? El pequeño ciclista, que recordar que ya se cayó con Roglic allí en el pavé, en la etapa 5, se fue al suelo ya con aquella alpaca que había allí mal colocada en aquella rotonda. Y ha venido arrastrando pues lesión, caída, quemadura, no ha tenido sutura. Así que imagino que hoy el pequeñín estará con muchas ganas, la verdad.
Y al paso por Concordia, de vuelta para hacer el giro, para volver a entrar otra vez en los campos. Elisios Olivier Legac parece que quiere llevar hasta la cabeza de carrera al canadiense Antoine Duchesne. Los dos compañeros en el Groupama Français de Ye. Estamos ya a menos de 30 kilómetros para la línea de meta en la última etapa del Tour de Francia. Se supone que esto se resuelve dentro de un rato con los tambores del sprint.
Crystal Crack.
Crystal Box.
¿Crystal Crack?
Crystal Box. Si la luna de tu coche hace crack, ven a Crystal Box. Nos ocupamos de todo con tu seguro para que la reparación de tu luna no te cueste nada. Y ahora, por cambiar o reparar el parabrisas de tu coche, llévate gratis un destornillador de batería con accesorios. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
Algo que disfruto mucho en verano y que intento repetir siempre es viajar por toda la costa en mi furgoneta descubriendo nuevos lugares, con mis tablas a cuestas y algún que otro amigo. La verdad es que son momentos de descanso y de tranquilidad únicos para mí. Este año, eso sí, me toca estar pegado al micrófono, a la información, a la actualidad, en esta casa, en la cadena COPE, en la que estaré de 10 a 12 todos los días intentando hacerte la mañana un poquito más amena y entretenida. Aún así, intentaré encontrar huecos algún que otro fin de semana para viajar, por ejemplo, al norte de España, que tanto disfruto, y conocer algunos de sus pueblos con encanto.
Este verano, Alberto Herrera vive las vacaciones contigo.
Y recuerda, el 1 de septiembre sigue el mejor entretenimiento y la mejor información de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE. ¿Te lo vas a perder?
Parece que quiere cuajar otra vez una fuga de 5 con los dos ciclistas del Groupama Français de Ye, con Rush, con Doull y con Schachmann, el ciclista alemán del Bora, Duchesne, Legac, Doull y Rush. Los 5 hombres que antes habíamos relatado, 28.400 para meta. Estos han alcanzado por primera vez la cifra superior a los 10 segundos, 13 segundos para ellos.
Ya, pero 13 segundos aquí no es nada, no es absolutamente nada. Yo creo, 2005, ¿no? La única vez que vino Kurov arrancó ahí a 3 de meta, 2 de meta y llegó solo.
Sí, señor.
Es muy complicado.
En el Giro de Milán, en una etapa parecida, lo consiguió Ilio Keyse.
Pero aquí es muy complicado, Eri, porque en contrameta es bajando, vas muy rápido. Es que sorprender aquí, o lo haces como vino Kurov justo a la salida del túnel, o es casi imposible que te puedas ir.
Es muy difícil. Oye, Eri, antes de que lances otra de esas preguntas que tienes tan bien preparadas para hoy, ¿vosotros creéis ayer que Vinegar, porque Wout van Aert dice que está muy agradecido de que Vinegar le dejó conseguir la victoria ayer en la crono? ¿Vosotros creéis realmente que le dejó la victoria, o que después del susto le dicen levanta el pie, dónde vas, que estamos locos o qué?
Yo creo que esperó a que llegara Thomas y Pogacar a meta, y cuando vio que iba a ganar su compañero, levantó el pie, porque él cuando casi se cae, es prácticamente a 2 kilómetros de meta. Tenía que subir el repecho y ya estaba en la línea de meta. Y los últimos 500 metros los hace como de paseo, como si estuviera soltando piernas. Yo estoy convencido de que el pinganillo le han dicho, oye, que gana Van Aert, y ha levantado el pie.
Yo creo que si esto fuera el examen del carnet de conducir, sería la C. Las dos son correctas.
Sí.
Creo que se asustó, y creo que le quiso dejar, una vez asustado, el triunfo de etapa a su compañero, una vez que ya estaba garantizado que era para el Jumbo Visma. Cuatro vueltas quedan, cuatro vueltas de 6 kilómetros 800 metros. La ventaja en la pancarta de meta es de 17 segundos para el quinteto cabecero. Vamos, yo creo que las dos son correctas, ¿eh?
Sí, 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 puede ser.
A mí me da la impresión, pasa de que, primero, se da cuenta de que está corriendo excesivos riesgos. No, yo no voy a decir que se asustara, que probablemente también se asustó, pero que está corriendo demasiados riesgos. Y segundo, lo que dice, creo que ha sido Óscar, ¿no?, que él espera que llegue, después de darse cuenta de eso, espera que llegue en la meta Geraint Thomas y Tadej Pogacar, ve que va a ganar Wout van Aert, que o gana él o gana Wout van Aert, y entonces termina de levantar el pie definitivamente, porque cuando termina de levantar el pie definitivamente, sí que toma precauciones, pero eso, cuando termina de levantar el pie definitivamente, es ya dentro del último kilómetro.
Sí, porque empieza a tomar precauciones cuando menos faltase. Porque
él se asusta,
en los últimos 700 metros.
Él se asusta en la última curva que hay, porque después había una curva derecha, pero muy, muy amplia.
Y eran los repechos ya, se asusta a dos de metas.
Y yo me fijé, y él empezó el repecho sprintando. Sí. Pero es verdad que los últimos 500 metros era como si viniera de paseo, o sea, la cámara lo enfocó, y antes de entrar en ese pequeño túnel cavado en la roca, y cuando sale de ahí, viene de paseo.
Sí, y eso no tiene ningún sentido, porque ya en el repecho final no había ningún tipo de riesgo, y llegó a 19 segundos, me parece, o a 20, y podría haber llegado más cerca, así que no entendí muy bien la crono de Vingegaard, ni el riesgo que tomó bajando, claro, ni la tranquilidad que tomó subiendo.
O sea, porque tener en cuenta que antes del susto ya hubo un par de curvas que dijimos, uff, ¿dónde
sí,
va,
muchas,
no?
Sí,
o sea,
sí.
Era como, pues eso, que tenía a su segundo rival en la general más cerca, ¿no? Es que podrías salir con una tranquilidad pasmosa, ¿no? Sin relajarte por si tienes un pinchazo o algo, pero yo, bueno, tiene de quien aprender, ¿eh? Que Rollins también le gusta arriesgar más de la cuenta en muchas situaciones. Lo vimos en Burgos al principio de la vuelta, lo vimos allí en aquella etapa también bajando que se salió, ¿os acordáis? Un descenso que era muy resbaladizo, no recuerdo.
Fue en Extremadura, no me acuerdo.
Sí, que resbalaba mucho y se salió.
Rincón de la Victoria.
Puede ser. Sí, así que bueno, tiene ahí también un tío que a veces toma demasiados riesgos, y yo siempre digo lo mismo, que ganar a veces también es ir despacio en determinados lugares, ¿eh?
No está tragando, o no ha estado tragando aire ni nada para nada, el pobre Andreas Kron, el ciclista danés del Lotto Soudal, que es el que está tirando ahora del pelotón. Y precisamente de currantes vamos a hablar, de el gregario del Tour, para el equipazo de comentaristas del Tiempo de Juego, que durante los meses de julio se disfraza del Tour en COPE. Pasamontes, obviamente, Gregarius de Ligue, o la Liga de los Gregarios. Tú tienes que ser el primero en decir quién es para ti el gregario de este Tour.
Muchas gracias, compañero. Pues mira, hay muchos, como siempre decimos, y no es un tópico, pero fíjate que yo creo que casi de Jumbo podríamos decir a todos, menos al líder, incluso a Roglic antes de irse, ¿no? Pero fíjate, me voy a quedar con un tipo que es Michael Berg, el ciclista de UAE, que le vi un día hacer una performance tremenda y convertirse, en escalador, en un hombre que se defendía en la montaña. Al ver esa mañana en el autobús que mirar a un lado y a otro, faltaban muchos de sus compañeros que tenían que trabajar en ese terreno, ¿no? Entonces, creo que hay un trabajo ahí muy importante, que siempre hablamos, que Machín lo hace muy bien, que es el de motivar a sus ciclistas, aunque tengan pocos soldados, decirles podemos con esto. Y yo creo que este hombre, pues en vez de decir, pero ¿dónde voy yo? O sea, ¿dónde voy yo en la etapa de Peiragudes, creo que era, ¿no?, en la que luego se puso Magnulti a tope, ¿dónde voy yo? Si hoy no tengo nada que hacer yo aquí, nada que aportar al equipo. Pues bueno, en vez de decir eso, el tío dio el máximo, dio todo lo que pudo, después pegó una explosión tremenda, pero bueno, me gustó y demostró que un gregario a veces tiene que estar fuera de su zona de confort y ayudar o sumar, aunque sean unos kilómetros, ¿no?
¿Quién quiere decir su gregario? Arauz, por ejemplo.
Pues yo me voy a quedar con Sepp Kuss. Primero porque cuando empezaron a caer todos los efectivos del equipo Jumbo-Visma, fue el que se echó toda la responsabilidad a las espaldas compartida un poco con Wout van Aert en las etapas de alta montaña, y lo hizo de maravilla estando al nivel de Pogacar y al nivel de los favoritos de la general, incluso por encima de Geraint Thomas. Y además, como yo, me gusta mucho escuchar a Pasamontes y a Pereiro, me quedé con que seguramente Kuss durante el principio de Tour de Francia tenía órdenes de estar más relajado, de no forzar tanto la máquina, y es verdad que en los Alpes vimos muy poco a Sepp Kuss, pero a la hora de la verdad, cuando el equipo lo necesitó, ahí estuvo para ayudar a ganar el Tour de Francia a Vingegaard, así que yo me voy a quedar con Sepp Kuss.
Yo me voy un poco más al trabajo diario, y si antes hablábamos de él como revelación, como un tío que se ha metido en un montón de escapadas, que ha hecho 390 y tantos kilómetros escapados, etcétera, etcétera, muchas de esas escapadas han sido para meter a sus compañeros en la fuga e intentar que consiguieran una victoria. Quinn Simons.
Sí, señor, sí, señor. Bien. Me acuerdo la de Pedersen, capitán, que se ve claramente cómo sale desde atrás para meter a su compañero en la escapada, y ese es un trabajo súper, súper valioso, ¿eh?
Sí, cualquier pinchazo ahora mismo en los Campos Elíseos te aparta de las victorias. Hombre, hubo un tiempo que aspiraba a ellas en una circunstancia como esta de sprint. El noruego Edvald Boasson-Hagen, el ciclista del Total Energies, compañero de Peter Sagan, ha pinchado, tendrá que volver a entrar en el pelotón. El calentón se lo va a llevar. Está a la cabeza de carrera, los cinco hombres al comando, enfilando ya los últimos metros hasta hacer un nuevo paso por la línea de meta. Cuando pasen por meta quedarán 20.400 de Tour de Francia. Satchman del Bora, Dussens y Legat del Groupama, y Ras y Dull del equipo Education First. Son los cinco hombres que tienen 15 segundos con respecto al gran grupo. Es imposible, ¿eh? Romper esto es imposible. No sé ni cómo lo hizo Vinokourov en su día.
Ya. Estaba ahí presente y saliendo a 80.000 por hora que salió de ese repecho.
Sí, y mira que decimos que en las últimas etapas es difícil controlar la fuga, los equipos llegan muy gastados, no dejan precisamente coger tiempo a los fugados porque les cuesta perseguir, pero París tiene algo. Yo no sé si es que te lleva en volandas el público, pero los equipos acaban siempre cazando a los fugados.
Es que Vinokourov no solo ganó la etapa, sino si ascendió un puesto en la general con
su ataque. Se hizo
corte. Último día.
Subió un puesto en la general, sí, cosa sí, sí. Habló de los primeros lugares, cosa que es muy rara que ocurra en cualquier vuelta ciclista.
En el top ten, yo recuerdo esta.
Y la Vuelta a España.
Con la de Purito, ¿no?
Con la de Purito y Valverde.
La caída de uno y tal.
No hay más. No
hemos
hay,
dicho todos el gregario. ¿Tú, Pereiro, has dicho el tuyo?
No lo he dicho. Mira, yo me voy a quedar con un tío que cuando ha tenido que estar...
Ha estado
por encima de sus posibilidades, o por lo menos de lo que yo esperaba de él. McNulty. La última semana, cuando el equipo necesitaba calentar la etapa y ponérsela en bandeja a un posible ataque de Pogacar, para mí los Pirineos de McNulty son de quitarme el sombrero, la verdad.
McNulty para Pereiro, van a pasar por meta los cinco hombres cabeza de carrera, van a quedar tres vueltas, tres giros a este circuito mítico de los Campos Elíseos, Plaza de la Concordia, Arco del Triunfo en París. Damos fe de vida de Quique Iglesias y sus aparatos técnicos.
Yo creo que hemos pasado el peor momento.
Sí, ¿no?
Sí, ¿no? No sé.
Ya, claro, la gente ya te llegan... ha conocido, se ha remolinado y te han quitado los datos.
Claro, claro. Chupan sangre ahí y me han quitado los datos. He cambiado la tarjeta, he puesto una Movistar y Movistar funciona espectacular aquí.
Pues intenta aislarte que no haya mucho contacto.
Vale. No, tranquilo, que está el helicóptero ya por aquí revisando la zona. Oye, tú habéis dicho de todo. Yo no he dicho ni la mitad de las respuestas. Nadie ha dicho nada de Luis León.
No, esa era la siguiente. Era la siguiente y última, que es ponerle nota al ciclismo español en este Tour de
Podemos
Francia.
Ponerle sabiendo a los 9,
cómo
fue,
sabiendo cómo fuimos, sabiendo lo que hemos hecho y sobre todo lo que no hemos podido hacer otro año más, que es arrancar un triunfo de etapa. La nota para el ciclismo español, del 0 al 10.
Para mí solo aprueban John Izaguirre, Verona y Luis León. Es decir, un 5 pelado, porque hay muchos ceros.
Yo metería ahí también a Castro por aquella posible victoria, pero es verdad que estuvo acostumbrado al nivel que tenía Castro Viejo.
Estuvo
¿verdad?
Enfermo. Sí,
él reconoció que estuvo enfermo y demás. Sí. Aprobado como tal, Luis León y Verona para mí.
Y en general, la nota de ciclismo español para ti sería un 4. O llegaría al 5.
Es que de 9, si solo aprueban 2, tiene que ser un suspenso.
Vale.
Pero sería muy cruel suspender a Luis León. o a Verona.
Ya. Estamos hablando de la nota general y luego, si quieres salvar
la
a alguien,
general,
lo
evidentemente, de
vale, vale.
Pues si no hay nadie en el top 10 de este Tour de Francia, no ganamos una etapa, pues estamos suspensos, ¿no?
Sí, a sí. ver, si tenemos en cuenta que desde el año 1999 es la primera vez que no hay ningún español entre los 10 primeros del Tour de Francia, si tenemos en cuenta que el primer español, con todos mis respetos, y además le doy un aprobado, está en el puesto 14º y se llama Luis León Sánchez y tiene 38 años para 39. Insisto que con todos mis respetos, que me parece un corredorazo como la copa de un pino. Si tenemos en cuenta que solamente ha dado la talla a tenor de lo que estáis diciendo él, Verona, Izaguirre y poquito más, lo siento, un 3. Para el ciclismo español en el Tour de Francia, calificación global, con harto dolor de mi corazón, un 3.
Y salvando
esos corredores que he mencionado, Luis León Sánchez, Verona. Vale.
Y un dato que yo también he visto esta mañana, que va acorde con todo esto. O sea, solo 16 corredores han estado a menos de una hora del ganador del Tour de Francia.
Tremendo.
O sea, esto es surrealista. O sea, para que os hagáis una idea, normalmente el décimo clasificado del Tour estaba perdiendo de 14, 15, 16, 17 minutos. Es que estamos hablando que solo 16 corredores han perdido menos de una hora con el ganador del Tour. O sea, Luis León es el 14 de la general. A 50 minutos.
Sí, sí, hay muchas diferencias, sí. Pasamontes, quedas tú, creo.
No, bueno, sí, totalmente. Suspenso por todo lo que ha acontecido. Es cierto que, bueno, pues que otros ciclistas que a veces en el Tour también coge alguna fuga, como Imanol y demás, pues bueno, no han tenido ese momento. Después, por circunstancias, pues han sido positivos en COVID y demás. Pero creo que sí, que hemos estado por debajo y que incluso ellos mismos... El propio Izaguirre, ¿no? Le decía a Quique que no estaba nada contento, que no ha tenido las piernas ni para... Y eso que se ha metido en fugas, ¿no? Pero él no estaba conforme con eso tampoco. Ni Castro, ¿no? Tampoco estaba súper satisfecho por esa enfermedad que tuvo. Y Luis Le, bueno, pues Luis Le Verona, pues no se les puede pedir. O sea, al final ellos están donde tienen que estar. Y bien es cierto que los dos también tenían aquí un objetivo, que era estar con sus líderes. Luis Le con Jack Heitz y Verona con Enric. Y cuando esto falla, pues bueno, tampoco es fácil volver a reinventarte o volver a buscar las oportunidades. Y bueno, siempre que han podido, lo han intentado. Así que a nivel general, suspenso, y corredores en particular, aprobado.
Y yo, que soy el que falta, le doy un 3 también. Le doy un suspenso porque no podemos olvidar qué país somos nosotros en la historia del ciclismo, y España es un país que ha sido de toda la vida de los más potentes. Y es verdad que veníamos con pocos efectivos. Es verdad que realmente, salvo el día de Luis Le, que ese día sí que tuvimos cerca la victoria, no hemos tenido opciones reales de ganar, no hemos tenido a nuestro hombre de la general metido en el top 10, con lo cual es muy difícil aprobarlo. Yo le doy un 3 y realmente, salvo a Luis Le y a Castroviejo, al estar enfermo también lo salvaría, y a Verona le doy un aprobado, pero yo de Verona me espero este nivel incluso un poquito más. Recuerdo en 2020, el año que debuta en el Tour de Francia, que había etapas en las que estaba con Pogacar, Roglic, Enric Mas, Landa y compañía, en aquella etapa en la que había este rato y demás. Así que Verona ha estado bien, pero creo que todavía puede estar un poquito mejor. Así que le doy un 3 al ciclismo español.
Estamos a menos de 16 kilómetros ya para la línea de meta. Quedan menos de 16 kilómetros de edición 109 del Tour de Francia, del Tour en COPE. 4 hombres en cabeza con 13 segundos con respecto al pelotón: el alemán Sachmann del Bora, el canadiense Duchesne del Groupama, su compañero francés Legac y Rush, el ciclista del Education First. Llega a la recta final del Tour de Francia, son las 7 y 27 minutos, hora menos en Canarias.
Tour de Francia en COPE con Eri Frade. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Ya tienes tu grado? Pues remata y mete un golazo con el máster de formación permanente en periodismo deportivo dirigido por Paco González.
Buenas noches, tiempo de juego.
Todo lo que necesitas saber para convertirte en una nueva promesa del periodismo deportivo. Con 3 meses de prácticas junto a los líderes de la radio deportiva española.
Hola Manolo, muy buenas.
Hola, muy buenas.
Les habla Pepe Domingo Castanca.
Han pasado muchas cosas y muy importantes.
Infórmate en fundacioncope.com o por teléfono o WhatsApp en el 670 980805.
Que la gastronomía es uno de nuestros mejores embajadores, eso lo saben hasta en Japón. Gracias a los chefs y a productos como Fuentes, el atún rojo, nuestro país triunfa en medio mundo. Como en Japón, donde Fuentes es sinónimo del mejor atún rojo.
Porque no hace falta recorrer miles de kilómetros para llegar al paraíso, este verano en COPE estamos más cerca de ti.
Con la última hora.
Que el día que nos desalojaron se metió por la tarde el fuego en el pueblo. Porque
pero también ahí, con Herrera en COPE.
David, buenos días.
Hola, buenos días a todos, felicidades.
Con la tarde, la linterna, el partidazo de COPE y el mejor entretenimiento los fines de semana a las 7 de la tarde con Jorge Bustos, José Miguel Gaona y el humor de Alex Clavero.
Pero está en el primer programa del mentidero JJ Vaquero.
Tú te defines como cómico de bar.
Totalmente. Menos cuando pido un préstamo en el banco, que digo guionista.
Vale, pues sumérgete en el verano de COPE. También en cope.es, en redes sociales y en tu móvil.
De Francia en COPE con Eri Frade.
Ahí sigue Gemma Santos. Qué gusto estar siempre en Leroy Merlin.
Por supuesto, vámonos como cada día hasta Leroy Merlin. Allí los profesionales de la construcción y la reforma son clientes pro súper importantes. Que sepas que nada más empezar en Leroy Merlin te van a dar un 10% de descuento de bienvenida. Así como lo oyes, un 10% de descuento con tu primera compra. Pero en Leroy Merlin tienes muchas más ventajas aún que te están esperando. Así que vete corriendo a darte de alta en el espacio pro de tu tienda más cercana y vas a ver cómo Leroy Merlin está contigo, la que te han preparado. Leroy Merlin, ahora más pro.
Queda una vuelta para que suene la campana, la mítica campana de Tissot en los Campos Elíseos de París. 12 kilómetros, 900 metros, dos vueltas de 6,800. Son 12 los segundos que manejan los cuatro hombres que aguantan en cabeza de carrera. Y si hay un equipo, sobre todos, que está intentando mantener las opciones del sprint, que serán todas prácticamente aquí en los Campos Elíseos, ese es el Lotto Soudal, el equipo de Caleb Ewan, que ya puestos a mirar por lo patrio, es el que menos conviene que gane de los que están peleando con el Movistar por el tema de los puntos.
Sí, sin duda. Que son 120 puntos, claro, en una etapa del Tour de Francia. Y mientras lo que ha ganado Jerz Lazcano hoy son 20 puntos. Y una curiosidad, dejadme que meta baza, porque no quiero que se me olvide. Excepto corredores franceses, solamente hay dos corredores extranjeros en la historia del Tour de Francia que hayan ganado una edición del Tour que haya salido de su país. Uno es hoy Jonas Vingegaard y el otro es Indurain, ¿no? Hace 30 años Miguel Indurain, salió, claro, de San Sebastián.
Sí, es verdad, me acuerdo.
12.200 para meta. ¿Algún recuerdo, alguna cosa, alguna historia, Iglesias, tú que has estado allí más cerca que nadie de los protagonistas, que no quieres que se quede en el olvido?
No te creas, porque hemos eliminado las salidas. Por culpa del COVID, la prensa no podía acceder al paddock de buses, con lo cual hay menos anécdotas. Seguimos sin poder acceder a los hoteles de los corredores, porque no todo es telemático y demás, con lo cual las anécdotas evidentemente se reducen a muy pocos momentos. Pero bueno, las conversaciones con Scamet, sobre todo, que es el masajista de Movistar que ha estado con Enric Mas, que está habitualmente con Valverde, y que, bueno, nos hace la espera de los corredores un poco más amenas, ¿no? Pues un plan, pues, de su vida y de sus quehaceres, y de que va a ser padre ahora durante la vuelta, y bueno, en fin. Charlas con los masajistas, que son los que más saben.
Scamet, al que pueden seguir sus andanzas, sus anécdotas, su cachonda manera de ser en estos vídeos que prepara el equipo Movistar en YouTube sobre todo lo del equipo, auxiliares, el trabajo de los directores, voy a decirlo como Pereiro, de los técnicos del Movistar, de cómo es un día en carrera. Es que no veas tú cómo ocurre la peña, ¿eh? Ahí sí que te das cuenta que la vida de auxiliar no es ver la etapa en un sillón ahí tumbado en el autobús. Eso es lo último. Es lo último.
Mucho. Y la actualidad del ciclismo todavía más, porque se ha multiplicado el trabajo con la tecnología, que a muchos nos facilita las cosas y
que se
y
mima más, que da... se mima más al deportista que antes, cada
se
vez
mima
más.
Y que tienen el doble de tarea con todas estas historias ahora, con programando todo lo que tienen que programar, los puntos. Ya ves que hay 50 puntos de agua, o sea, curran mucho más que antes los masajistas.
Mucha está despidiéndose con la cámara Philippe Gilbert del Tour de Francia. Philippe Gilbert, uno de los grandes que pone en pie a tierra al término de la temporada. Vaya temporada que dicen adiós Gilbert, Nibali y Valverde.
Sí, sí. Es
vaya, ¿eh?
Cuatro monumentos tiene Gilbert, ¿eh? Solo se ha quedado sin la Milán San Remo, que yo creo que, en sus años más jóvenes la podría tener en las piernas. Pero cuatro monumentos se dice pronto para Philippe Gilbert.
Hay un año ahí que no sé si es antes del Mundial o dos años después, porque no tengo el recuerdo en Arcoiris. Que lo gana todo, o sea,
volaba.
Lo gana todo.
Sí, el tríptico de las Ardenas, ganó Amstel, Flecha y Lieja.
Lo ganaba todo. Y además, ¿quién es el favorito, Gilbert? ¿Tú sabes lo difícil que es en este deporte ser la rueda, seguir, ser el favorito y cumplir? Complicadísimo, ¿eh?
Y es curioso porque tradicionalmente cuando un corredor de estas características se retira y corre su último Tour de Francia, le dejan entrar.
Creo que se retira, a ver si le he metido yo en el saco.
No,
y
no, sí,
se retira.
Le dejan entrar en solo, el campo Elíseos el solito, sí, por delante.
Pues no. Hoy no ha sido así.
Hoy no le han dejado. Y por cierto, solamente pueden repetir de los 135 que van en París, solamente pueden repetir Caleb Ewan, Christophe Groenewegen y el caballo de Albertito Arauz.
Y de todos. Yo creo que a todos nos... Bueno, ¿no? A lo mejor queréis que gane otro, pero a mí me molaría que ganara Van Aert.
Pues ahí van dos alemanes, que son los que quedan en cabeza de carrera, Sassmann y Rush, pero ya prácticamente les tienen ahí. Son los que porfían por la fuga, pero el corte es de apenas 6 segundos.
Nada, los tienen a la vista y, bueno, lo que decimos, ¿no? De momento no les incordian del todo ahí, porque si los cogieran, pues seguro que habría alguno más que se animaría. Está Luke Rowe tirando, ¿eh? No sé si es por lo de siempre de esos 3 kilómetros finales de pasar la zona de seguridad. Si no, no tendría muchísimo sentido que estuviera ahí acelerando.
Están pasando los dos hombres cabeza de carrera bajo el túnel del Jardín de las Tullerías. El giro de izquierdas para otro de izquierdas y otro de derechas que les va a plantar en la recta de meta. Sonará la campana al paso por meta. Quedan 8.300, 6.800 tiene, como todas, la última vuelta a este circuito entre la Plaza de la Concordia y el Arco del Triunfo en los Campos Elíseos de París. 8.200 para meta. Hagan sus apuestas, señores. ¿Quién gana la última etapa cuya foto es sin duda la menos rentable del Tour de Francia?
Groenewegen,
dice Pereiro.
Sí. Yo lo he dicho antes también.
Groenewegen ha dicho también el capitán, es verdad.
Yo digo Van Aert.
Van Aert dice el megafan, el groupie.
Philipsen, digo yo.
Philipsen dices tú. Yo voy a decir Jakobsen para que haya un poquito de todo. Pero hoy el maillot y la gorra Cope Otto Bosley. Gracias de verdad, Michael y equipazo, Aarón y toda la gente de la oficina de Otto Bosley, de parte de los oyentes, que son los que van a disfrutar el maillot, porque no se hace ni uno más, por eso es una edición limitada y especial de maillot y de gorra retro, que es algo que se han sacado de la manga y de lo que yo no sabía nada hasta 5 minutos antes de entrar en antena, y me parece que es un muy buen regalo también para tener ya el complemento completo. Os esperamos en la Vuelta Ciclista a España, nosotros y sobre todo los oyentes, que son los que acaban llevándose los premios.
Hoy va a ganar Sagan.
Bueno, ojalá, no vendría
mal. Verás.
Sagan sus apuestas, Sagan.
Hombre, capitán.
Vaya.
Qué informísima está el capitán, ¿eh?
General.
No.
Eso más tarde.
Puedes hacerla que no va a cambiar nada ya.
Sí, no tiene pinta, ¿eh? No tiene pinta.
Déjate a ver si me sale por ahí un binóculo. Os juro que desde aquel año... O sea, yo normalmente en las clasificaciones, en las finales, ya las metía la noche de antes, o aquella misma mañana, la mañana de la última etapa, en Champs-Élysées, las metía en el ordenador. Desde aquel año no meto una sola clasificación en el ordenador hasta que no ha terminado y las he contrastado, totalmente contrastadas, porque Vinokurov me hizo cambiar todo.
Suena la campana, última vuelta, pelotón agrupado justo al paso por la línea de meta, justo cuando arranca este último giro al circuito de los Campos Elíseos de París. Eran atrapados los dos hombres que quedaban al comando, Rush y Sassmann, pelotón agrupado, y es el Ineos Grenadiers el que sigue tirando con Luke Rowe, aunque ahora se empieza a meter precisamente gente, trabajadores, compañeros del Bike Exchange, el equipo de Dylan Groenewegen, la apuesta de Pereiro y del capitán Alaña.
Bueno, tienen gente, es un día, es un sprint puro y duro este, porque al final es un día donde prácticamente disputas simplemente 60 kilómetros y donde sueles llevar el equipo a full. Ataca en bloque, Thomas con...
Van Barle, ¿no? O sí, no, con gana, sí. con gana.
Thomas con gana, intentan atacar y Pogacar.
Bueno, Pogacar.
Qué barbaridad.
Pogacar, el jersey blanco está tirando ahora mismo del pelotón, intentando hacer un corte a 6 de meta. Ahí salen como llenas los del DSM, los compañeros del ciclista italiano que nunca sprinta, que es Alberto Ainese, que ganó una etapa en el Giro de Italia, pero estos son palabras mayores. Pogacar y Gana están intentando abrir un hueco que intenta cerrar Leknesund, otro que también ha puesto cemento unas cuantas veces en este Tour de Francia.
Esta es la leche, ¿eh? Que Pogacar en la última vuelta del Tour de Francia ataque los Campos Elíseos de París es la leche.
Está enfilando en cabeza el giro por el arco del triunfo. Tadej Pogacar en primera posición, ahora se aparta porque se da cuenta que la historia no va a ningún lado. Pasa por detrás de los dos ciclistas del Ineos Grenadiers. Situación aplacada por el pelotón. Tadej Pogacar haciendo el número en la última vuelta.
Y lo que me he reído poniéndoles nerviosos a todos.
¿Y por qué Filippo Ganna ha secado el ataque de Pogacar? Yo no lo entiendo mucho.
No, atacaron a la vez, yo creo.
Exacto. Más que secar, yo creo que Thomas le ha hecho un trabajo. Lo habrían hablado ayer. Oye, intenta sorprender con la fortaleza que tienes. Y Thomas ha lanzado, pero justo en ese momento Pogacar iba en paralelo a ellos también atacando.
Sí. 5 kilómetros, menos de 5 kilómetros para meta. Sigue intentando Filippo Ganna tensar tanto el pelotón como para que se corte, pero nadie menos cuesta abajo lo está perdonando. Fíjate, ha salido Pogacar por un lado y por el otro a la vez Thomas con Ganna. O sea que ha sido un ataque vez sin querer.
Sí.
Lo de Thomas es lanzar a Ganna, evidentemente, y Pogacar pues por el córner haciendo un número.
Intenta subir posiciones el equipo Quick Step Alpha Vinyl, el equipo de la manada de lobos, el equipo que se maneja y de qué manera en estas lides para intentar hacerle la llegada a Fabio Jakobsen, a una vez ganador de etapa en este Tour de Francia.
Ya, gana ya si no tiene un hueco, aunque fuera pequeño, ya no tiene mucho sentido, porque al final está haciendo un trabajo ahí para los hombres rápidos, ¿no? Que ellos no tienen ninguno en Ineos.
Acabo de tener una conversación que me da mucha esperanza sobre la presencia de Tadej Pogacar en la Vuelta a España.
Vamos.
Se me abre un poco la esperanza de verle. Lo sabremos pronto, ¿eh? Miércoles, jueves, no más allá.
Qué guay. Sería.
La impresión es que ahora mismo, pues quizás sí.
Bien.
Qué guay sería.
La mejor noticia que nos puedes dar.
Sí, hombre, sí. Si esto hay que dejar que pasen un par de días y luego ya las decisiones no se toman en caliente, porque generalmente son malas cuando se toman en caliente.
Así es.
Quinn Simmons, cómo no, tirando del pelotón del Tour de Francia para hacerle el trabajo pensando. Fíjate, parece como que se quiere dibujar un tren para que remate Mats Pedersen, el campeón del mundo en Gran Bretaña hace ya unos años, que se le llamó campeón raro, pero no era más que un grandísimo ciclista que no tenía mucha cara para el gran concierto internacional, pero luego con el maillot de campeón del mundo y en años posteriores ha demostrado que no se lo regalaron, ni mucho menos, en uno de los mundiales más exigentes y más duros de la historia, sin duda.
Sí. Aquí, a falta de 3 kilómetros, empieza el momento clave del que quiera ganar esta etapa, ¿eh?
Por cierto, se nos ha pasado decir que lo que ya ayer atisbábamos, que el supercombativo del Tour se lo iban a dar a Wout van Aert, definitivamente ha sido así. Wout van Aert primero, segundo ha sido Simmons.
Muy bien.
La foto va a ser de muchos quilates. Bueno, la foto que se hicieron escapándose en el kilómetro cero de esta etapa en broma. Wout van Aert, Tadej Pogacar y Jonas Vingegaard, sin duda los tres grandes ciclistas.
No va a subir nadie más al podium.
Sí, luego yo creo que alguien tendrá que ponerse el jersey de la montaña, aunque sea de Vingegaard.
No, van a poner un maniquí.
¿Un maniquí ponen?
Pues yo
he visto a Mechurruca vistiendo un maillot que no era suyo para la foto, ¿eh?
Cuando Pogacar pusieron torsos, pusieron maniquís y sale él con el maillot y los otros al lado, los otros
Bueno, pues el hombre imaginario.
No, es que además el reglamento del Tour lo establece claramente. Es decir, pueden hacerlo, pero estarían contraviniendo su propio reglamento. Solamente pueden llevar el maillot el segundo clasificado de esa área, En el caso de que el primero lleve otro maillot de categoría superior y solamente para lo que es la disputa de cada etapa.
Último kilómetro y medio de Tour de Francia. Se nos escurre entre los dedos. Suenan los tambores del sprint. ¿Los oyes, Quique?
¿Cómo que sí los oigo?
¿Los oyes, Quique?
Dale, súbelo ahí.
Desde que me he levantado.
Dale,
suenan los tambores del sprint. Para cerrar esta edición 109 del Tour de Francia, como casi todas, intenta sorprender la gente del Cofidis que no tiene velocista, porque Wolf se ha ido para casa.
Ya la acaban de pegar por el lado izquierdo del pelotón con estas cosas. Madre mía, qué librada.
Sí, sí. Ahora viene toda la tensión. La Fangus, el último kilómetro. Están pasando ahora mismo junto a la plaza del tiempo de juego. Para llegar a la recta final enseguida tienen que hacer la última curva de derechas para los últimos 750 metros en línea recta. Aquí en los Campos Elíseos de París. La foto, la última foto de ganador de etapa, que es la que menos se ve en la prensa. ¿Por qué? Porque mañana todas las fotos son para los protagonistas del Tour de Francia, que son el podium, los jerseys distintivos, etcétera, etcétera.
No estaba nadie, metros.
Vamos a ver quién sprinta. Quieren lanzar a Groenewegen. Vaya plano más malo que nos estáis ofreciendo. Groenewegen, Pedersen, vamos a ver. Christoph también puede comparecer. Está muy encerradito Caleb Ewan, que intenta salir por la zona izquierda de valla según el sentido de carrera. El primero que lanza el sprint es Philipsen con mucho. Jasper Philipsen, el belga, el ciclista belga del conjunto Alpecin Fenix, se apunta a su segunda victoria de etapa.
Qué mal le prepararon. Groenewegen tuvo que lanzar el sprint a 250 metros. O sea, te dejaron solísimo de en cabeza. Y renuncia de Van Aert, a disputar la etapa.
Totalmente. Mira. Ha preferido Van Aert entrar con sus compañeros, con Kuss, con Benoit, con Vinegar, por supuesto, para celebrar juntos la victoria, la primera victoria del danés de 25 años en este Tour de Francia.
Bueno, pues a ver, ¿me escucháis por aquí?
Perfecto.
Como un auténtico cañón, gracias Hernández, compañeros. Bebe el agua de un trago, el mejor español. Sí, se cachondea el asistente. El mejor español. Bueno, es lo mismo de los otros últimos días, Luis León. Felicidades por el Tour, porque has estado a la altura y muy bien.
Bueno, hemos intentado acabar lo mejor posible. Veníamos a un Tour que sabíamos que iba a ser disputado, pero se ha alcanzado una velocidad increíble y bueno, al final hemos acabado como se ha podido y ya vamos para casa.
Si a ti te dicen antes de empezar el Tour que ibas a acabar con el mejor español, ¿qué hubieras pensado?
Yo creo que eso ya es anecdótico, ¿no? Empezamos ya con pocos corredores, algunos tuvieron que abandonar por COVID, otros por circunstancias y bueno, al final hemos intentado hacer la carrera como veníamos apuntando para intentar ganar etapas. Lo de la general es algo circunstancial y bueno, al final no se ha podido conseguir la etapa.
No te resfríes de aquí a Holanda y a apoyar a Landa, ¿no?
Sí, a ver, esa es la intención, de intentar llegar a la vuelta con Mikel, hacer la general y ojalá saque una buena vuelta.
Gracias, Luis.
Venga, vosotros. Gracias.
La verdad que han querido ser tan originales. Gracias, Quique, gracias, Luis León, por este Tour. Han querido ser tan originales en el tema de la cobertura televisiva, que les ha salido una, pero como una pierna de grande, vamos.
Sí, otros años les ha salido bien esta cámara de que está lateral, a un lado, lateral, trable, sí, la pero este año fatal.
Pero
fatal.
Esa cámara la hacían más para repeticiones, ¿no?
Sí, más bien, sí.
No sé qué han querido hacer, pero hemos estado viendo al lanzador del Bike Exchange y no hemos visto casi nada del sprint, ni de la preparación, ni los tambores, ni el protocolo, ni nada.
Nada, nada. Se veía ahí solamente a ese ciclista de Bike Exchange y bueno, pues un poco raro. Y mira que a mí esa toma me encanta, ¿eh? Siempre estoy esperando esta etapa porque me gusta esa toma lateral, pero bueno, en este caso no se ha visto nada.
Es Groenewegen el que lanza el sprint, coge su aspiración y de qué manera. Jasper Philipsen, que tiene todos los Campos Elíseos para él, para abrirse y ganar por bicicleta y media este sprint. No, por bicicleta y media no. Por tres bicicletas o cuatro.
Por cierto, se confirma lo que veníamos comentando días atrás. Este es, salvo que se tenga en cuenta el Tour que ganó Lance Armstrong en 1999, entonces no lo sería, pero si no se tiene en cuenta eso, este es el Tour más rápido de la historia, 42 kilómetros, 59 metros por hora de promedio final.
Ha sido un Tour espectacular y va a pasar también a la historia por esto, porque los Tours de Armstrong hay que poner los dos ahí en cuarentenilla.
No, yo no los pongo en cuarentena porque vuelvo a repetir que lo sufrí en las piernas, pero Es el más rápido de la historia. ¿El por qué? Porque estos Tours de los últimos años no tienen 6 etapas ni 7 etapas llanas al sprint. O sea, el recorrido es más duro ahora que en aquella época. Por lo tanto, han ido mucho más rápido en general los corredores a día de hoy.
Efectivamente, ¿qué dirías tú?
Efectivamente.
Efectivamente, nada. Es un Tour increíble. La pena es no tener a uno de los nuestros en la ensalada. Pero bueno, aquí estamos por disfrutar del deporte sin banderas. Que creo que poco a poco lo estamos consiguiendo. Disfrutar de los espectáculos, haya o no hay un español, que lo hay.
Claro.
Macanudo, sería lo ideal. Pero si no, hay que disfrutarlo, porque el que no disfrute de este ciclismo es que no le gusta el ciclismo. La imagen de Jonas Vingegaard, el danés, el ganador del Tour de Francia, su primer Tour de Francia, levantando la bicicleta amarilla especial que se han currado, cómo no, sus auxiliares técnicos para el día de hoy. Vingegaard, que vuelve a traer la victoria en una gran vuelta, en un Tour de Francia, para un ciclista mayor de 25 años. Lo digo porque veníamos de Imberbe, saltándose todas las reglas del ultrafondo y del ciclismo, ganando Tours antes de los 25.
Sí, y él es jovencísimo, Eri, pero ya veníamos de Bernal, que creo que lo ganó con 22, de Pogacar, que lo ganó el primero con 21, y 25 ya nos parece un veterano, pero es un chaval que llegó tarde al ciclismo, que cada año progresa más, y un crack.
Un hombre que, mira, Pereiro, Pasamontes, que han llegado hasta aquí, que se les dice Pereiro que se le erizaba el pelo cada vez que llegaba hasta aquí. Hoy a ti, Albert Torres, ¿qué te ha pasado por la cabeza cuando has entrado en París?
Pues la verdad es que me ha impresionado, ¿no? Estamos a punto de entrar por aquí, se empezaba a escuchar el ruido de la gente de cada vez con más volumen. Cuando me pasaba por meta con las vistas aquí en el Arco del Triunfo, con los cazas pintando el cielo con la bandera francesa, o sea, ha sido un bonito recuerdo.
Un bonito recuerdo a un Tour duro, especial también para ti. No sé si has quedado el penúltimo en la clasificación o cómo ha sido eso.
Sí, estaba luchando, ¿no?, por ser el último, pero el Ewan...
Había una época que la gente luchaba por ser último.
Sí, sí, lo había visto la historia, ¿no? La conocía y nada, al final es algo anecdótico, ¿no? Lo importante era intentar trabajar lo mejor posible para el líder. O sea, ha sido una pena, ¿no?, perder a Enric y aquí a Emmanuel, que no estén aquí en París con nosotros. Y ojalá podamos repetir con mejor salud, ¿no? Que al final, con las circunstancias de hoy en día, con el COVID, es difícil de combatir y nunca sabes cuándo te toca. Pero bueno, contento de estar aquí, cruzar la línea de meta y disfrutar de ese bonito recuerdo.
Gracias, Albert, y por el trato también.
Muchas gracias.
El menorquín Albert Torres en los micrófonos de Quique Iglesias. Es que no quedan tantos españoles al final, con Gorka.
No te creas que es fácil encontrarlos por aquí, ¿no?
No es fácil, no es fácil. Venga, los últimos recados y las últimas palabras de cada uno, que siempre son especiales.
Vino Pata Negra lanza su edición más especial, Fauna Ibérica, Toro, Mancha y Rioja. Sé fuerte, astuto y rápido. Sé Pata Negra. Un brindis por la gente Pata Negra, la que brinda con un vino excelente. Pata Negra.
¿Es posible reducir emisiones cuando viajamos? ¿Y si viajo en avión o en barco, es posible también?
En Repsol estamos desarrollando soluciones como el hidrógeno renovable, una fuente energética que ofrece diferentes usos, como la producción de combustibles sintéticos que ayudarán a reducir las emisiones de los transportes aéreo y marítimo. Descubre este y otros proyectos en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
Las que monta Bora y Amsgroe en los Campos Elíseos son brutales. O sea, están los ciclistas del Bora ya soplando ahí su champán con todos los VIPs de Bora. Se lo montan,
sí, sí,
que no veas.
Además, es posición VIP total delante de lo que va a ser el podio, que ya se está colocando, y la gente de Bora se lo pasa increíble.
Se lo pasa muy bien. Hay que seguir ruedas buenas, y las del Bora para los Campos Elíseos son muy buenas ruedas. Muy, muy buenas ruedas. Bueno, pues lo último que queráis ir diciendo en general del Tour de Francia, de las transmisiones, tiene que sonar a despedida. Id pensándolo. ¿Hay mensajes de los oyentes, Bruno Casar, o nombres de ganadores, al menos?
De ganadores y de oyentes, pues bueno, muchos que apostaban por Van Aert, hacían sus apuestas. Voy a seleccionar de todos los últimos que han llegado este, por cerrar un círculo del Tour en COPE. Escribe un oyente: Pereiro ha estado a punto varios días de venirse arriba con la música del Tour en COPE. Creo que no hay mejor manera de cerrar este Tour que con Pereiro en modo DJ y dándolo todo. Y los ganadores, pues Andrés Somolinos se lleva el maillot de aquí de Madrid. La gorra se va para Navarra, para Pachi López Aguada.
Mira, ese es el ambiente del córner de los
corredores de Bora, que ahora están brindando con champán delante de todos sus invitados. Bueno, pues nada, alemanes, austríacos, hay de todo, menos españoles, de todo.
Bueno, pues la gente ahí festejando. Capitán Alaña, ¿qué quieres decir?
Gracias, nos espera la vuelta y solamente por esto, solamente por lo vivido a lo largo de estos últimos 21 días, sigue gustándome condenadamente el ciclismo.
Pasamontes.
Agradecido a los ciclistas de este Tour, del primero al último. No ha sido fácil para muchos equipos y tenemos que quedarnos con eso, con lo que hace cada corredor, independientemente de su nacionalidad. Claro que nos gusta que los nuestros estén muy arriba, pero tenemos que disfrutar de estas generaciones que hacen cosas tan raras como que el segundo de la general ataca en los Campos Elíseos en terreno llano a rueda de Filippo Ganna. ¡Viva el ciclismo!
Sí, sí, bueno, lo de Pogacar ha sido un número más 5 de meta, pero vamos, no, alguno le dirá que es un sobrado, pero lo que es un amante del espectáculo y tira por el espectáculo, que es muy fácil decir, no, hay que dar espectáculo, no, y luego hay que poner las piernas, unas piernas privilegiadas como estas, al servicio del espectáculo. ¡Alberto!
Pues nada, que ha sido una maravilla de Tour de Francia, que el ciclismo para mí es el deporte más bonito del mundo y yo creo que este Tour de Francia, que a veces esta carrera, siendo la más glamurosa, no es la más bonita y hemos tenido la suerte de que en esta edición sí lo ha sido y que, como siempre, pues un placer y una maravilla vivirlo con vosotros.
Y Pereiro, que ganó esto en el año 2006, ¿qué quiere decir?
Pues mira, yo me voy a quedar con una frase que ya hemos escuchado a varios de los nuestros micrófonos. Bendita locura de esta generación de jóvenes. Están haciendo del ciclismo un deporte que me sigue apasionando y me encanta narrarlo y comentar con vosotros cada etapa.
Olín, qué palabras más bonitas, un poco entrecortadas ahí por esa línea, pero bueno, ya en la vuelta este problema no lo tendremos porque Óscar Pereiro estará con nosotros en todas las ciudades de salida y de meta de la Vuelta Ciclista a España en su doble cargo de embajador de la Vuelta Ciclista a España y director de Podium. Y también como comentarista de lo que será la Vuelta en COPE, que ya está prácticamente ahí. Quique Iglesias, mira, están vallando ya la zona porque les ven peligrosos a los del Bora. Píllate, mira si te dan una copa de champán, una cerveza, que bien te la mereces, Quique.
Sí, señor.
Que no es fácil hacerse un tour solo, ¿eh?
Pero yo lo que quiero es bebérmela contigo y con Pereiro y con el técnico y con el hijo de Óscar y con Luis y con todos y con el capitán. Pero bueno, de momento toca bebérnosmela solo esta noche antes de volver a casa.
Vamos a ir despidiendo las transmisiones del Tour en COPE. Se nos ha acabado el Tour con la victoria de Jasper Philipsen, la general final para Jonas Vingegaard. ¿Van a montar la mítica rampa esta serpenteante para hacer el efecto con el Arco de Triunfo o van a cambiar algún día eso?
No, ya están montando y el podio habitual no forma parte del protocolo y ya están montando esta serpiente amarilla que apunta a los Campos Elíseos, al Arco del Triunfo. Ahora que se escapa por ahí al fondo el sol, va a quedar una foto magnífica.
Es lo que buscan, es el ocaso parisino, que es un momento de luz muy bonito en la Ciudad de la Luz, valga la redundancia. ¿Qué vas a hacer, Pereiro?
Me voy a cenar.
Bueno, pues vete a cenar. Cambio. Un abrazo muy fuerte, Pere.
Chao.
Pasamontes. ¿Andar en bici ya a las 8? No.
No, me voy de viaje para Madrid, que estoy todavía por Cantabria. Así que ahora me voy de viaje tranquilamente.
¿Es tan infinita como dicen Cantabria?
Es preciosa y maravillosa. Y además me cuidan genial por aquí.
Bueno, pues dale un abrazo a la gente que te ha dejado esa línea, que ha sonado muy bien durante estos dos días. Mucho cuidado en la carretera. Mensaje que hacemos extensivos también a todos los oyentes que estén emprendiendo viaje, bien sea largo, bien sea corto. Que a veces en los desplazamientos cortos es donde está el mayor peligro por la relajación. Siempre muy pendientes de todo. Un abrazo y hasta la vuelta, Luis.
Un abrazo fuerte, compañeros.
¿Tú qué vas a hacer, capitán?
Por vez primera en 21 días, pues no lo sé. algo.
Hombre, tendrás que meter los números y las clasificaciones.
Bueno, igual espero mañana.
Sí.
Vaya usted a saber.
¿Te ha vuelto?
No sé. No. Es que me acaba de venir a la cabeza la tonta idea de que nunca se sabe cuándo es el último, pero yo sí sé que, vamos, que el año que viene no va a ser el último.
Hombre, claro que sí. No digas esas cosas, anda, no. No quiero ni pensarlo. ¿Qué sería sin la voz de la experiencia, sin el libro de historia, sin el libro de ruta? Además que estás mejor que nunca, estás en forma.
Ya, como el vino, con la edad, ya se sabe. Por cierto, Quique, tómate una de mililitro por mí esta noche.
A tu salud.
Hasta luego, capitán.
Hasta luego.
¿Tú, Alberto, qué?
Pues última noche de trabajo de... Bueno, hoy último tramo de tiempo de juego antes de las vacaciones.
Ah, o sea que trabajas.
Sí, sí,
¿y por qué
trabajo.
No estás aquí?
Pues porque tenía que ver el partido de Alcaraz y se ha ido al tercer set y entonces no me daba tiempo... Por la noche tengo que contarlo con Albert Díez. Y entonces no me daba tiempo a ir sin perderme el tercer set y por eso me he tenido que quedar en casa, pero... Hoy mi intención era estar ahí a tu lado, como muchos de estos días.
Pues te pierdes las palmeritas, aunque voy a dejarte un par de ellas en la nevera,
por
no
favor,
se lo digas a nadie, ¿vale?
Por favor,
ha perdido Alcaraz ante Musetti en la final de Hamburgo, 6-4, 6-7, 6-4.
Sí, señor.
¡Hasta luego, Alberto!
Un abrazo.
Y, cómo no, lo último tiene que ser la imagen de quien ha sido nuestros ojos y nuestro micrófono en Francia, que es Quique Iglesias.
Hacerle una foto a Escámez y a su compañero con una botella de champán Castelnau, del otro día, salió la tapa de allí, y que me pedían que si les podía hacer una foto. Como recuerdo, aquí todo el mundo, aunque haya venido por vigésima vez, tiene que hacerse una fotografía por si es la última.
Vivimos de recuerdos y aquí somos una gran familia, y si hay que hacerle una foto a los auxiliares, pues se le hace, porque seguramente ellos también nos habrán hecho o nos harán cuando lo necesitemos un favor. ¡Hasta luego, Quique!
Chao, buenas noches.
Y muchas gracias a ustedes que se han manifestado a través de los mensajes. Gracias a Bruno Casar y a Rubén Carballo en la producción, a Hernández, a Bravo y a Javi, los técnicos que han pasado por aquí, a todos los que hayan estado en algún momento también en el control central. Nos escuchamos a partir del 19 de agosto en la Vuelta Ciclista a España. Pero ya saben que el deporte y la información no para en la sintonía de la cadena COPE. Desde los Campos Elíseos de París y desde Madrid, ha sido todo. Gracias por estar ahí. Adiós.